Dust when not.
And also!
Hola, pues bienvenidos al Final Se Mueren Todos, episodio 72. Yo soy Barson, conmigo está Rodrigo.
Hola, ¿cómo están todos?
Chavita.
Hola, ¿qué tal?
Y Warvin.
Yo no oigo a Rodrigo. Que te valga, todavía.
Que te valga madre.
Yo sí.
Yo quisiera no escuchar
bueno, a Rodrigo. Bueno, si no lo oyen es que igual no vino, pero ahora sí vino. A veces él no viene.
No, pero ya fue mi final de semestre el lunes en la maestría. Ya. Soy hombre libre, gracias a Dios.
¿Libre eres?
Libre todavía.
Pues bueno, fue un...
Súper sano, sí, sería súper...
Empezamos con Box Office, ¿les parece?
Sí.
Pacific Rim pasó del primero al quinto lugar.
Súper caída.
Pacific
no,
Rim.
Ni tanto. O
sea, no, sí cayó un putazo. Eran casi sí. 70%, güey. 70% es un madrazazazo.
¿No hizo como 18 la semana pasada?
No, ahorita te digo el porcentaje. Dame un segundito.
Ahí dice menos 32% y dice.
No.
Se estrenó la semana pasada.
Sí.
En Estados Unidos se estrenó la de I Love Dogs y no está, ¿verdad? En el box office.
I Love Dogs. No.
Hizo 28 millones la semana pasada. Y ahora hizo 10 milloncitos nada más.
Pero ya recuperó lo invertido, ¿no?
Bueno, estamos hablando. Sí, ok. Es que sí, me está saliendo el de esta semana, güey. Que es Ready Player One. ¿No?
Estamos en el número 5 ahorita.
Spoiler alert.
En cuarto lugar, I Can Only Imagine. Esta que seguimos. Yo sigo sin saber quién es. Que
es una canción.
Sí, ya sé, o sea, por tercera semana consecutiva decimos que es una canción y bla 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 y bla bla, pero
discúlpenos.
Sí. Eso pasa cuando me vale 3 kilos de
sale Cloris Leachman.
Ya lo habíamos dicho.
En tercer lugar, Black Panther. Hace sus 11 sí. millones.
Uh-huh. Y es la número 1058 de All Time Opening Weekend.
Black Panther entró al top 10 a nivel mundial.
Rebasó a Frozen.
Rebasó a Frozen, hablando de libre sol.
Qué bueno, güey, ¿no? Digo, no, está bien, güey.
No está bien, güey.
¿Qué? ¿Frozen? ¿Black Panther? Black Panther está bien.
No está bien, porque no es la mejor. ¿Y cómo puede ganar tanto?
Eso sí
es
cierto.
Güey, pero...
¿Que no viste que era?
O sea, Fast and the Furious... Fast and the Furious está ahí, ¿no?
Comentario racista número 3.
No. Estoy hablando de Get Out. Literalmente dicen eso. Claro. Ser negro está de moda. O los negros están de moda.
No fue comentario.
¿Quién
no,
lo
no.
dice?
Vamos a aplicar la de Angelitos Negros,
güey. En Estados Unidos ya es cuarto lugar.
Pero nada más tiene 165 pantallas, Chava. Es que Chava dice de Isle of Dogs. Él está obsesionado con esa película.
La isla de los perros.
Pero solo tiene 660 pantallas. O sea, no salió entonces. Las otras, estamos hablando que Ready Player One tiene 4,000. Uh-huh.
O sea, Black Panther ya llegó a cuarto lugar en Estados Unidos.
Aquí ya gringa.
Está a 5 millones de Titanic.
Y eso que tiene menos 380 pantallas de la semana anterior.
Sí. Y está, todavía le faltan...
Que Titanic en su run, 100 nomás millones en Avatar. Estados Unidos, no en
pero
el mundial.
¿Pero cuál es el top 10 entonces?
¿Cuál es la 1?
Ya me perdí.
No.
O sea, la 1 es Avatar.
El top 10 es a nivel mundial, a nivel global.
Ok.
En Estados Unidos entró al cuarto lugar.
Ok, ¿cuáles son los tres primeros lugares?
Es Star Wars, The Force Awakens, primer lugar.
Boom.
Con 936 millones, mil millones.
Solo puede ser.
Avatar... 760 mil millones y Titanic 659 mil millones. O sea, va a quedar en tercer lugar, no creo que llegue a Avatar.
¿Y tú cuántos millones tienes?
Bueno, también ten en cuenta que Titanic y Avatar se reestrenaron más de una vez.
Uh-huh. Aquí lo más cabrón, lo más cabrón no es Black Panther o no.
Yo que Black Panther no se va a estrenar dos veces.
Yo no entiendo cómo Lionsgate, sí entiendo por qué, güey, porque sigue haciendo dinero, pero ¿por qué siguen haciendo películas de Tyler Perry, güey? O sea, para nosotros nunca las vamos a ver, porque nunca llegan aquí las de Madea, güey. Pero eso de, o sea,
pero por,
¿qué es eso, güey?
Por ejemplo, a nivel global, el primer lugar es Avatar. El segundo lugar es Titanic.
¿De qué es?
Pero estás hablando O sea, Avatar y Titanic prácticamente duplican a Black Panther.
Okay.
Avatar tiene 2,800 millones. ¿No qué?
Es que luego te pones a pensar y la ves después y dices, no, qué mal envejeció esa película.
Titanic tiene 2,187 millones. Star Wars The Force Awakens, 2,068 millones. Jurassic World 1,671 millones. Avengers, toda esta, a 300, 200. Furious 7, Avengers Age of Ultron, Harry Potter,
Furious 7,
The Deadly Hallows Parte 2, Star Wars The Last Jedi y luego Black Panther. Quizá The Last Jedi está a 50 millones, quizá la pueda alcanzar. Y a Harry Potter.
Pues la cosa es que es lo que dicen, o sea, va a seguir, o sea, ahí de Black Panther, de poquito, de todos modos.
Pero ¿cuánto?
Infinity War.
Uh-huh. Ajá, o sea, va a salir Infinity War, después va a salir Deadpool, después va a salir Han Solo.
Pero es que va a haber gente que va a ver, digo, para empezar hay un maratón ya, de 33 horas, una madre así, güey, de la gente que va a ver todas las películas, güey, como lo han hecho en las últimas veces, pero de todos modos va a haber gente que va a querer ver Black Panther antes de Infinity War, otra vez, güey.
No, y seguramente en verano la van a poner otra vez. Pero bueno.
No, ya descubrí eso de Tyler Perry Acrimony. O sea, dicen que es de Tyler Perry porque la produjo. Y al parecer, digo, el nombre de Tyler Perry, ya, que nosotros lo
desconocemos totalmente.
Sí, es el negrito que se disfraza de la viejita, güey. No. O sea, de Madea. Las películas es de Madea, dejan dinero, güey. Cada que sale una les deja dinero, güey.
Pero por eso sí, estamos hablando.
Porque el segundo lugar es Tyler Perry Acrimony.
Ah, okay.
Con 17 millones.
Es una película de un psicólogo, es un thriller psicológico, güey. Sale la Taraji P. Henson. No, Taraji P. Henson es la que sale en Power. ¿Te dejan las mismas?
¿Power Aid?
Es una negrita. Sale en la de...
Power me suena.
No, la de serie de Power. Pero es donde sale 50 Cent y así. Digo, no, es de...
Definitivamente no, entonces.
Sí, es de que se quedan con... Salía...
También. Pero en primer lugar, Ready Player One. 41 millones, casi 42 millones. y ahorita vamos a hablar un poquito más de Spielberg y Ready Player One. Pero en general, pues creo que le fue bien también aquí en México.
¿Y es poquito, Ready Player 42 One. Millones para un estreno de así?
Pues es que no esperaban nada, güey. O sea, la verdad es que no. El tracking de la película no marcaba que fuera a pasar los 50 y tantos millones en un fin de semana. ¿Mm? No. O sea, por el factor de que realmente... No porque fuera una onda desconocida. Ya era Steven Spielberg, pero como que había cosas de la película.
También no aquí realmente llamaba. No hubo así como tanta promoción, ¿no? O sea,
pero este es de esta semana, ¿verdad? Se estrenó en Estados Unidos. Ah, pues el mismo día, sí.
Aquí sí. Lo chistoso, güey.
Ya casi llega a los 200 a nivel mundial.
Ya recuperó.
191 millones.
¿Qué es lo que vimos? Que Zack Penn, el escritor, ¿te acuerdas que te dije? Es el mismo escritor de Pacific Rim Uprising también. O sea, tiene dos sí. Ahorita. Y escribió el Avengers y escribió Incredible Hulk y también X-Men
The Last Stand. Elektra.
X-Men 2.
United.
Digo, sí habíamos visto.
Detrás de líneas enemigas, Inspector Gadget.
Y la que decíamos de Schwarzenegger, creo que él también.
Ah, sí, la del último gran héroe.
El último gran héroe, él hizo la historia y la verdad es que de mis películas favoritas de Schwarzenegger.
Hay que casi se muere Schwarzenegger, güey.
¿Me cae y se muere Schwarzenegger?
Le dio un paro cardíaco. No
tenemos una sección de casi se muere.
Al final casi se muere Schwarzenegger. Podríamos ser así como los twitters esos, los que ponen de ganó el Atlas y nomás ponen sí, no. ¿Lo has visto? O sea, hay unos, o por lo general es no.
Se murió Schwarzenegger,
sí. Ajá, no. Sí, se murió otro, se murió Schwarzenegger, sí.
No
cada se semana hacer un update. No, pero no se murió Schwarzenegger, qué bueno.
¿No le dio un ataque?
¿Qué edad tiene?
Pues Instagram.
Anda rondando los 60, yo creo.
No, más, güey.
70, yo
70,
creo
yo creo que también, güey. Yo creo que tiene unos 68 años, güey.
Conan el Bárbaro fue la primera, ¿verdad? ¿Y fue en el 82?
No.
Tenía 19,
su primera no fue Conan, una que salía con Woody Allen, era Hércules en Nueva York.
Nació en 1947, güey. Tiene 71 años. No, sí,
pues,
¿no? Sí. Sí, 71 años. Mis matemáticas no son perfectas, pero tiene 71 años.
¿Y sigue siendo Terminator?
Pues al parecer, ya más hinchadito, ¿Sí viste que supuestamente aparte dijeron los de su grupo de pues tiene un agente o alguien que sale y habla por él, me imagino? Cuando estaba malo, pues estuvieron haciendo las preguntas y el güey se recuperó. Supuestamente sus primeras palabras fueron, I'm back.
I'll be back.
Ahora tiene 6 películas anunciadas y en preproducción.
Está cabrón.
Trillizos. La secuela de Gemelos.
Sí, sí. Que supuestamente es
con Danny DeVito y Eddie Murphy.
Eddie Murphy es el tercero, entonces es igual, digo, siempre.
Hubiera preferido a Kevin Hart.
Claro.
Sí.
No, porque.
Bueno, la edad,
puede ser, ¿no? El sí, regreso de Eddie Murphy, güey. Necesita regresar Eddie Murphy.
¿Para qué? Eddie Murphy ya se retiró.
Miles de regresos.
Por eso, tiene que regresar.
Él quiere, él ahora canta reggae.
Maldita sea. Tiene que regresar.
Con Snoop Lion. Es Light.
Snoop Lion.
Buena rola, si no la he escuchado.
Snoop Lion, bueno, güey, Trillizos, güey, puras cosas Conan. Horribles que ya el mundo debería de acabarse.
La leyenda de Conan de nuevo.
Él va a ser el rey.
Journey to China. Él es James Hook. Outrider. Y el reboot de Terminator.
Terminator. I'm back, se llama. Pero pues está bien. Digo, lo interesante aquí entonces... Ready Player One, número uno.
Hércules y New York.
191 millones ya a nivel mundial. Y Ready Player One tiene que rebasar los 450 millones para quedar tablas. O sea, sí, es una lana. Ya va. ¿Quién sabe si llegue?
Sí, yo hay creo mucho que hype. Sí, hay muchos comentarios.
No creo que llegue yo.
Yo creo que tampoco.
No. Yo creo que no llega. Aunque tiene esta semana libre y la que sigue es cuando sale Rampage y luego ya sale Avengers. Me preocupa que me quites el volumen.
También fue semana.
Me preocupa que cada vez gritas más. Bro.
Pues que no me oigo.
Bueno, tienes que oír. Bro.
Sí, yo para te estoy escuchando. Mantenerme mi nivel. Pero sí, digo, en teoría tiene esta semana libre, güey. No sé qué vaya a salir aquí esta semana. ¿Qué sale aquí esta semana?
La de Emily Blunt.
La de los silenciosos estos.
Ah, ya.
Pues es buena interacción entre el esposo y él, pues son esposos. Sale con Krasinski.
Uh-huh. Próximos estrenos, 5 de abril. El gran huracán categoría 5.
¿Qué es eso?
Sale Eugenio Derbez.
También
es Geo Tormenta.
Dirigida por Rob Cohen.
Geo Tormenta. Maggie Grace. Producida por Argos.
No sé, es gringa, pero. Los Ojos del Mar. Noche de Juegos.
Ah, esa, Game Night, esa es la que queremos ver.
Un Lugar en Silencio. También esa de...
Esa es la de Los Silenciosos.
Mazinger Z Infinity.
Esa es la que vimos en el póster.
La cuarta compañía, esa se me antoja verla. Es mexicana. Sexta chida, es de la época del Negro Durazo y eso. De unos prisioneros que juegan fútbol americano y que son una reata. Un Viajero Extraordinario.
Siempre son buenas, es como de juegos de guerra.
Amante por un Día.
¿Todo eso va a salir, güey? ¿En qué? ¿En dónde? Sí. No tenemos tantas salas para tantas películas nuevas.
Güey, tiene 5,000 salas en todo el mundo.
En nuestro patrocinador no oficial aún, Cinépolis.
Yo quería ver Florida Project y no estaba.
La que entonces se ve buena es la de Reencuentro. La Cranston.
¡No mames! Y luego el 6 de abril va a estar una película de Shin-Chan. ¿Cómo queda Shin-Chan? No. ¿Está bonito?
Sí.
El bonito es que es súper deforme y ya acá mega... Uh-huh. Es como Pepito, sí. Es el Pepito japonés.
Fíjate que Cinepolis lo ha estado haciendo bien con este tipo de cosas. Cuando salió la de Pokémon I Choose You, también la sacaron Limited Release unos días y se les llenó tanto que la sacaron más días después.
¿Cuándo se estrenan La Isla de los Perros?
No sé.
Esta trama, como la han quemado, que y quemado, ¿no? La de cambio de cuerpos.
Ah, sí.
El idioma, los
¿ese cuál es la de cambio de cuerpos? Se o sea, ¿qué otra otro película? ¿Así se llama?
Ajá.
¿Y de quién es?
O sea, esa trama es...
4 de mayo, Isla de los Perros.
Ah,
súper conocido.
¿Cuándo cumples años, chavo?
Star Wars Day.
¿Casi? ¿May the 4th?
No, el 6.
Ah, no.
Mentí para convivir.
Mentí para verme cool.
Uno de mis roomies en Los Ángeles, sí, nació el 4 de mayo y es bien fan de Star Wars, entonces fue bien chido.
Pero bueno,
yo
pues...
Yo tenía una novia que cumplió el 5 de mayo y era bien borracho, porque el 5 de mayo... Güey,
drinco.
Sí, era una gringa.
Eso fue el box office, yo creo que... Probablemente la siguiente semana siga Ready Player One en primer lugar, sí. Pero sí va a tener un drop como del 50% fácil.
¿Crees que el word of mouth, por ejemplo, yo no he visto de esa, yo la he recomendado personalmente y varios amigos fueron y dijeron que les gustó mucho, güey? Obviamente por el factor videojuego, pues si la gente le vale madre lo del libro o no, güey, es muy, o sea, está entretenida. Ya hablaremos ahorita de eso, pues, uh-huh. Pero sí. No, yo no creo que tenga tanto drop. O sea, yo creo que va a bajar un 40%. O sea, lo que bajó o lo que estuvo bajando Jumanji, por ejemplo. O sea, puede ser una película más de ese estilo, así de que sí vela. Y, por ejemplo, en los foros, yo checo unos foros gringos donde veo si es apta, a pesar de ser PG-13, si es apta para niños. Wey. Obviamente exageran súper cabrón. O sea, ellos, una persona sin playera ya es pornografía. Wey. O sea, son de esos así muy persinados. Wey. Pero la película no está mal. O sea, ya que la vimos...
Es la aplicación de la Liga de la Decencia.
Ándale. Pero no, o sea, ya que la ves, pues igual, digo, tiene dos, tres escenas... O sea, pero nada, nada fuera, pues. O sea, es por la violencia y creo que dicen dos majaderías toda la película. O sea, no es como intensa. Del PG-13, digo, es por la violencia y el lenguaje y cosa, alusión sexual, lo que le dicen, ¿no? Más bien. Pero sí la pueden ver niños. Entonces, eventualmente se va a correr la voz y van a ir más niños.
Pero pues bueno, pasando a noticias, una divertida ya nota que había. No, es hay un rumor, o al parecer sí, para hacer no, que la película, próxima película de Flash, al parecer no se va a llamar Flashpoint.
Pero está bien, güey, no lo necesitas rebotear si ni siquiera lo has empezado.
Pero a lo mejor sí es Flashpoint, simplemente no se no llama se así.
Ah, ok. Se va a llamar el Flash.
Flash Reboot.
El Flash.
No. Se va a llamar La Cagamos y Vamos Desde el Principio.
No, es que...
Toma dos.
Como parte de todo ese show, o sea, sigue siendo responsivo Warner Brothers, quién sabe, o sea, igual algún focus group vieron que se confundía con el Flash de la tele y dicen, no, ahora no lo vamos a poner de Flash, o sea, le vamos a poner tipo lo que hicieron con Man of Steel. O sea, no se llama Superman, güey. Entonces digo, son raros en ese sentido.
Tiene que empezar todo de nuevo ya.
El hombre relámpago.
Ya.
Pues, digo, no sé si lo pueden empezar de nuevo, güey. Si tienes también ya confirmada New Gods y todas esas ondas, güey. Y Shazam. Y Black Adam.
¿Y cómo se llama?
Yo solo le pido a Warner Brothers, güey, que no hunda a La Roca en su pinche mierda y nos lo suelte para que nos dé algún personaje en Marvel, güey. O sea, si ya no vas a hacer Black Adam, ser, güey. Pues la alguno, Roca, güey, así grandote.
Namor.
Sí. La Johnny mole, Storm.
Los cuatro fantásticos.
Puede ser la mole, güey.
La mole.
Como la mole estaría perrísimo, güey.
Mandrake el mago.
Lotario, el fantasma que
camina. Chingón.
Podría ser el fantasma que camina también.
No, Lotario le queda mejor. Es tipo el güey de Jumanji.
Ah, sí, es cierto. Uh-huh. Bueno, el otro, ¿cómo se llama el otro? Pues el que hagan Johnny Quest y sea el güey del. Le pongan una peluquita así de pelo blanco, güey.
Para o los Venture
Bros, ¿no?
En
Venture Bros sale uno así grandote.
Sí. Puede ser el Hunter de Spider-Man.
Kraven.
Ese sería perro.
Bueno, de hecho, ahora que salió en parte de noticias de Warner, que no hablamos la semana pasada, ¿o sí hablamos?
No sé.
Que habían casteado a este güey de... En Wonder Woman 2, al de Narcos, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre. El que
Pablo Pascal.
No hablamos de eso.
No.
Pablo Pascal lo castearon en La Mujer Maravilla 2. Se habla que pues puede ser un chita hombre, güey. Digo, como un personaje. O puede ser el que es el malo de la primera temporada de la de este...
Hey.
Tomorrow, ¿cómo se llama?
Legend of Tomorrow.
De ese. Que se llama...
¿Ah, Legends?
Sí.
Ah, ese güey que odié. Que
Savage.
Está nuevo. Savage.
Se llama, no sé cómo se llama la verdad. ¿Cómo se llama? O sea, algo Savage. Eso yo sé que es eso.
Savage yes. Patch.
Pero bueno, digo, él, ya que lo ves, o sea, ya que lo vi mucho en la publicidad, ya que lo ves así como en la foto al lado de la Mujer Maravilla, él sería muy buen Kraven.
Uh-huh.
Sí.
Su personaje de Game of Thrones era buenísimo. Oberyn.
También en Narcos. Hizo
en Narcos. Sí, en Narcos me gusta, bueno. Me gustó.
Hasta mucho. En Kingsman hizo el villano, ¿no?
Sí. Pero en Narcos ya no regresa, si regresa él.
No sabemos.
Al parecer no.
No.
No, pues, o sea, ya...
O sea, ya no quiso ir.
Ajá, como que ya no... No, y luego castearon a Diego Luna y a Michael Peña y como también... Ya lo iban a apacar muy cabrón también.
Sí, ya está muy para atrás.
Pero según yo los castearon después.
De
que él había anunciado que ya no.
Pues él se acaba en que ya no iba, ¿no? Estaba viendo como que el río y ya no.
Está pero está ahí con el papá como que sí, como que no.
Sí, como que no sabe.
O sea, pero haber sacado a...
Spoilers del final de...
No, es que o sea, el papá es Edward James Olmos.
Sí.
Y sí. Pues nomás está bien chingón. Bueno, todo lo que haga Edward James Olmos está bien chingón. Uh-huh.
Pues él está bien raro.
Es como Danny Trejo.
Como que se derritió, güey.
Con clase.
Es Edward James Olmos después de 2 horas en el carro con las ventanas arriba, güey. Se ve como derretido, güey.
Sí.
Pero bueno, ya pasando a noticias de Fox. Tenemos noticias de Fox. Vamos a hablar de eso que te dije de X-Men y de los
New Mutants. No, pero primero la noticia grande y más divertida es...
Sigue la escaleta.
Maldita sea, sigue el guión.
No le han dado...
Guillermo del Toro firmó un acuerdo.
No, ni siquiera está en la correcta.
No ha refrescado esto.
Episodio 69, está viendo Raúl.
Se explica mucho. Llegó a nivel 12.
A no mames, salieron más cosas aquí. Nada, pues con razón.
El primer tráiler de Avengers ya salió.
¿Vieron que
utilizó? De Avengers Station Ultron.
Se murió Carrie Fisher. Pero bueno, Guillermo del Toro firmó un acuerdo de First Look. Porque realmente, o sea, no es así como que contrato por años ni por películas, sino simplemente... Proyecto. Tío, se llevaron muy bien Fox, Searchlight y Guillermo del Toro ahora con...
La verdad es que les cayó ahí, güey, porque Universal la cagó.
Sí. Durísimo.
Y también a ellos les salió fantástico.
Él lo dijo en las pláticas.
¿Sí? O sea, le costó 19 millones la película que ganó los
Oscars. Sí. No, y además, o sea, o sea, al parecer también están encantados de la forma de trabajar y, o sea...
Ah, no, lo digo, a nosotros nos encanta.
Sí. Entonces, o sea, él va a tener como su propia marca dentro de Fox Searchlight, donde él, o sea, va a producir, va a dirigir y también se va a dedicar como a apoyar talento nuevo que esté sacando, o sea, dentro de los géneros de horror, fantasía y ciencia ficción.
Como todo lo que nos ha platicado en los últimos 7 años, güey.
Sí, claro.
De, oye, estoy produciendo, uy, estoy haciendo, tal vez haga esto.
Pero si solo que era todo ya en Fox, que en Fox sí lo quieren y sí lo apoyan.
Sí, pero ojalá y le den esa libertad.
Porque anda ¿no? siempre andaba ahí como de lado en lado.
Ah, pues a ver a dónde, güey. Pues es eso. O sea, no, sí. No es como que todos los años que no hizo películas no haya hecho nada. Pues andaba vendiendo la idea y haciendo.
Y DreamWorks ya también medio lo soltó, ¿no? Porque también con DreamWorks lo traía de...
Es que acuérdate que DreamWorks lo compró Universal.
Porque todas las películas de DreamWorks pasaban por la mano de Del Toro.
Sí, ya DreamWorks la compra fue el año pasado de Universal.
Y ahí ya se...
Okay. Digo, ya Illumination y DreamWorks ya son compillas. Y Universal ya va a poner... De hecho, ya están poniendo, por ejemplo, ahorita en los parques de los estudios Universal ya sale Poe, ya salen los de Cómo Entrenar a tu Dragón y todas esas cosas. Que no... Digo, salían, pero no eran de ellos. Y ahora ya son de ellos. Como Shrek.
Pues bueno, la neta, qué chido.
Sí.
La neta...
Pues digo, ya quisiera cualquier persona tener como carta abierta.
Sí.
A lo que dicen. Digo, el first look mentado es de aquí, te tengo que ofrecer eso. Y ellos todavía se pueden rajar.
Sí, sí, claro, claro.
Obviamente, pero... Y él puede irse a donde quiera. Tampoco lo están amarrando.
De eso también es lo chido, o sea, que no está amarrado.
También, si Disney compra Fox, ¿qué pasará con eso? También.
Vamos a ver Wrinkle in Time con Guillermo. Wrinkle Time 2. El laberinto
es que del orfanato. Creativa, no creo que haya tema para Del Toro. Pero si lo ponen como tal cual maquinita de dame éxito.
Yo no creo que Disney limite cosa... Digo, limitantes ya vimos que Warner Brothers es el más cabrón. O sea que...
Porque J.J. ni a Ryan Johnson le dieron al parecer en Star Wars. Le dan como la libertad.
Sí.
Pero por otro lado, lo que iba haciendo Miller y ellos pues no les gustó. En lo dejan solo, pero al mismo tiempo estaban muy fuera de lo que querían, güey.
No, claro, de hecho, se me fue el nombre del de Black Panther, ¿cómo se llama? ¿Boseman?
Chadwick Boseman.
Chadwick Boseman, que le preguntaron que cómo veía lo de... ¿Cómo se llama? la relación Warner Brothers contra Marvel, de la Liga de la Justicia, todo ese cotorreo, y mencionaba que en particular eso, decía, en Marvel se sientan tres personas y armaron todo un universo. La cuestión de la cuestión de Warner es que nadie deja dirigir, nadie deja dirigir a los directores y deja de ser una película de
sí,
directores.
Sí, opinó así.
Sí, muy cañón. Todo una letanía en una entrevista, bien cañón.
Pues está cabrón porque pues sí sabemos que es muy reactivo y han corrido ya muchos directivos de Warner Brothers, güey. De hecho, los corren y meten otros y quieren ser, son reaccionales totalmente. Entonces digo, Fox sí va a dejar trabajar, pero al mismo tiempo ahorita Fox tiene los días contados hasta donde sabemos. Uh-huh. Entonces hay que ver qué pasa también.
Digo, primero que pasa
Fox Searchlight va a seguir funcionando como Fox Searchlight. O sea, sí, todo va a seguir funcionando como es, pero obviamente ya puede ser que la dirección creativa llegue de otro lado. Y sí, mucha gente se va a quedar sin trabajo. Eso sí, sí te lo aseguro.
Sí, es que ya hay muchos trabajos ahí redundantes que van a quedar redundantes. Pero es por ejemplo, o sea, lo
que es con los dos que traigan los chicos.
¿Cómo se llaman los de Lego otra vez?
Ninjago.
Tim Miller y. El otro güey. Bueno,
o sea, esos güeyes no los corrió Bob Iger, los corrió Kathleen Kennedy.
Sí, que es la encargada de Star Wars. Ajá. Como Kevin Feige es el encargado de Marvel.
Porque a Kathleen Kennedy no le gustó lo que estaban haciendo. O sea, no es que le haya metido.
Pero es esa capitanía que tiene Kathleen Kennedy, como la tiene Kevin Feige.
Sí. En Marvel.
El señor y salvador. Uh-huh. En Marvel. Y ella la tiene en Star Wars. Y lo ha hecho bien en Star Wars. Digo, de dos lleva una. Sí, la gente que no le gustó la Jedi. Para mí, igual de dos lleva dos. O sea, sí, va bien. Hay que ver la tercera y hay que ver todo lo que viene. Porque también ella ve cosas de Rebels y todo lo que se va a hacer. O sea, no es como que vea nada más películas, ¿no?
No, y además van viendo mucho más a futuro. O sea, porque ¿qué va a pasar ahora que se acabe la trilogía? Pues ya viene la otra trilogía.
Está muy cabrón esa visión a futuro, que es lo que, o sea, de lo que platicábamos. Y lo vamos a hablar la próxima semana, ¿no? De las escenas postcréditos de todas estas películas de Avengers. O sea, era Paramount todavía la distribuidora de Iron Man 1. Cuando sale esa primera escena post créditos. Está muy cabrón. Uh-huh. O sea, sí es una visión a futuro súper cabrón, güey. O sea, todavía no es Disney ahí todavía. O sea, haciéndolo todo. Es Feige, eso sí. Pero no es Disney.
Pero todas las de Iron Man son Paramount, ¿no?
La 1 y la 2. Creo que sí. La 3 ya es compartida. Y Avengers también es compartida. O sea, Avengers también sale el letrerito de Paramount. Uh-huh.
Hablando de Paramount,
quería decir de New Mutants.
New Mutants, sí, pues por ahí se ha estado corriendo el rumor, ya hemos platicado de New Mutants. La película cambió un año y medio su fecha de salida, próximamente, creo que salía el 26.
Año y medio hasta el momento.
Sí, salía esta semana, el 16 de abril, o sea, en 15 días ya estaba, ¿no? La película, según el primer tráiler, pues nos enseñaba que era una película pues un poquito más de suspenso, de terror de algún estilo. Al parecer Fox hizo sus estudios de mercado y la madre, entonces dijeron, no, pues es que hay que hacerla, antes de empezarla a grabar, dijeron, hay que hacerla un poquito más como young adult, tipo, por así decirlo, como Hunger Games, o sea, de ese nivel de adolescentes, adultos. Y de todos modos, posteriormente al sacar el tráiler y dicen que muy de manera reaccional a lo que pasó, y esto siendo Fox, a lo que pasó con Warner Brothers y con It, que fue una película de terror, y todo el boom que hubo también con Get Out y todo lo que hubo de terror del año pasado, pues les movió un poquito el tapete y la idea original de hacerla como una película de terror, pues volvió a ser retomada. Entonces en el momento que ellos quisieron reprogramar los reshoots, que se hablan de reshoots de casi más de la mitad de la película, pues ya muchos actores no tienen tiempo para hacerlos.
Que resulta que Maisie Williams está grabando una serie en Irlanda. No
sé, una tal serie. Algo de unos Game of Thrones.
Tronos, algo así.
Uh-huh. Igual lo mismo que está pasando con Dark Phoenix. Yo creo que es algo muy similar. Y creo que son personajes muy base en ambas películas. Entonces, pues no, se la van a pelar medio año más. Y posiblemente, o sea, hay que ver si realmente sí salen, porque es lo mismo que estamos hablando ahorita. Si Disney absorbe a Fox, ¿qué tanto le convendría que siguieran saliendo películas de X-Men? Igual alguna vez la veremos en el sistema de video de Disney como algo standalone.
Qué mal.
Estaría cabrón. Pero pues sí. Bueno, digo así, y es dinero tirado y tirar dinero y tirar dinero, güey. Está bien cabrón. O sea, no se pueden quejar si realmente luego necesitan vender o hacer algo porque no están ganando dinero, si están tirándolo así. Pero sí, o sea, el rumor es eso, que se van a hacer reshoots de más del 50% de la película y que por eso extendieron a año y medio. Por ahí añadieron un personaje que era... Originalmente se hablaba de Jon Hamm como un personaje ahí en la película y ahora Antonio Banderas... lo agregaron como un personaje extra. Que ya tiene mucho sin hacer Antonio Banderas algo, ¿no?
También ha estado produciendo también Antonio Banderas. Pero sí, creo que el último que vi de él, Autómata, se me hace. Vi una película malísima que él era una especie de duro de matar, evento de un mall, que está protegiendo a una morrita que la anda persiguiendo.
Ah, creo que sí, yo también la vi.
Que no está mala, pero pues...
Es, sí, sí, no la no esperas que sea.
Ajá, es calidad Netflix. O sea, no es... No iría
a ser de villano, ¿no? En New
sí, sí, o sea, es un personaje, no se sabe qué, pero es un villano. Es que se hablaba de que ya existía todo lo de Mr. Sinister y todo ese asunto que eventualmente la compañía Essex, pues es lo que habla, ¿no? En la película anterior de Apocalipsis y demás, que es una basura. Y pues Dark Phoenix también viene y pues se va a hacer galáctico y la madre, o sea, pero realmente dicen... Es que vamos, salieron, de hecho en una entrevista hace poco también dijeron, es que queremos ver,
es que
para
no
que
sabemos.
No sea tan galáctico, ajá, para hacer, no hacerlo tan galáctico el pedo. Yo vi un meme, así que dice, Fox, no lo queremos hacer tan galáctico y queremos hacerlo un poquito más aterrizado. Y luego Marvel, hold my beer, dice, o sea, realmente... Ellos están demostrando que se pueden hacer las cosas, no sé por qué quieren aterrizarlo tanto.
Pueden hacer, pero con su
sí,
trabajo.
Sí, que con trabajo, sí, o sea, poniéndole enjundia, güey. O sea, realmente es amor a la producción y a todo ese asunto, güey. Pero bueno.
Y es que además, ¿qué sería? Entre diciembre y junio se daría a conocer esto si realmente aprueban la.
Sí, la o sea, fusión. Todavía falta un chingo.
O sea, que además dice que tiene muchísimas oportunidades de fallar, porque es una compra horizontal que le llaman. O sea, un gigante está comprando otro gigante. O sea, como es, por ejemplo, el de AT&T que está comprando
sí, que
Warner.
Con Time Warner.
Pues bueno, o sea, son dos compañías en mercados diferentes.
Pero acá es lo mismo, o sea, acá es nada más hacerte más fuerte y es lo que no quieren.
Ah, porque
o sea, sus leyes de monopolio, ya lo habíamos platicado.
Son cinco estudios grandes. Y,
por ejemplo, ahora que Comcast le entró al quite, también con Comcast es lo mismo. No deberían evitarlo desde la intención.
O sea, Comcast no ha entrado al kit de comprar.
¿Todavía no ofrece?
¿Lo amenazan?
No, o sea,
mucho que el güey
Fox ya tiene un acuerdo firmado
con Disney.
O sea, ya está firmado y todo. O sea, ese acuerdo se lo dan al gobierno y el gobierno lo estudia entre 12 y 18 meses para ver si no entra dentro de monopolio.
Sí, o sea, que ¿para qué lo
meses?
Estás haciendo? ¿De qué?
Ajá, y en esos 12, o sea, después de esos 12 a 18 meses, y dice, ok, sí pasó tu acuerdo, o sea, ya se...
Tristemente se yo creo que sí va a funcionar porque, pues digo, Bob Iger y eso está muy, es muy camote de Donald Trump. Ya, digo, si lo ves así...
Eso, yo creo que también por eso quitan la parte... O sea, no es una compra al 100, ¿no? Uh-huh. También por eso quitan la parte de noticias y deportes.
Sí, sí, sí. No digo, aparte...
Decir, tiene que haber un...
No, aparte Disney tiene ESPN, ¿no?
La vuelta
sí, sí, o sea, ya lo habíamos platicado. Disney tiene ESPN, tiene ABC, o sea, tiene mil cosas que no necesita. Y aparte Fox News, pues es la favorita de Donald Trump. O sea, es otro tipo de noticias lo que da Fox News también, ¿no? O sea, su manera. Entonces igual no le interesa a Disney tampoco embarrarse tanto, pero sí Bob Iger... Estuvo considerado para hacer no sé qué puesto político, güey. O sea, dentro... Pero pues Disney me imagino que le ofrecieron así como... Bueno, pues ya que conquistamos el mundo, te damos la mitad de la luna. O algo así, güey. O sea, está muy cabrón.
Colonia,
sí, está muy cabrón. Ajá, güey. Vamos a hacer el planeta Iger. Pero sí, ya digo, Fox... Y de igual manera todos están reaccionando a esto. Y yo creo que eso es lo que más puede afectar. Que todas las películas de Disney y eso están haciendo lodo, güey.
Sí.
Entonces se va a ver más titánico, güey. O sea, se va a ver mucho más grande Disney de lo en los últimos años de lo que es. Está haciendo remodelaciones en los parques. Está creando su propio servicio. O sea, va a ser literal... O sea, en algún punto... como By and Large en su película de Wally,
güey. Está juntando sus gemas, ¿no? Ándale, una exacto. tras otra.
Sí, está muy cabrón.
Pero bueno, de ahorita más hablando rápido de Star Wars, que dijo Rian Johnson que su nueva trilogía va a ser fiel y va a ser al...
No voy a hacer cosas con la fuerza que no se hayan
qué
podido maricón. Hacer antes.
La neta, que joto, que va, me hubiera mantenido.
Que va a honrar el espíritu de la franquicia. Entonces,
ya que no
les gustó tanto, ahora me regreso. No.
Pero es igual Disney también fue reaccional en algún punto, güey. La gente decía, no, sí, Rian Johnson. Antes de que saliera, sí, Rian Johnson va a estar perrísimo en la película. Salió y dijeron, pues igual va a ser J.J. Abrams. Ah, sí, a huevo, J.J. Abrams. O sea, es también el pinche hype es un tren sin control, güey. O sea, el hype se puede ir y se divide ya después en dos trenes, los pro y contra. Y está, es como
es un efecto Star Wars para mi gusto. O sea, es no que se todo, ve en ningún otro universo.
Todo tanta es abismal, güey.
No.
Está bien cabrón lo de las redes sociales. O sea, los medir. Y tú sabes, digo, por ejemplo, el otro día. O sea, ¿cómo se puede manejar eso? El otro día mete gol Carlos Vela. Carlos Vela se hace trending topic en México, güey. Con pinches 100,000 tweets, güey. ¿Qué pasa después? Mete dos goles Zlatan, güey. Zlatan se hace pinche trending topic bien cabrón, güey. Con pinches, no sé, güey, 300,000 tweets, güey. El gol de Cristiano Ronaldo de ayer tiene como 2 millones de tweets.
Y la pelea entre Zlatan y Vela.
Sí, o sea, está bien cabrón el alcance. O sea, el alcance que tiene Disney es el alcance de, por así decirlo, de Cristiano Ronaldo, güey. O sea, está bien grande. Es un ejemplo.
Pedo,
sí suena lógico, güey.
¿Qué está pasando?
Es un alcance.
Cálmate,
está a otro nivel. O sea, está a otro nivel. Y el hecho que tenga ese alcance, güey, le puede complicar el hacerse de más cosas, güey.
No, pero también lo que decían de Star Wars, que está tan dividido, no lo tiene Marvel y también Marvel el de Disney. Se tiene el mismo alcance.
Sí, está, o sea, todo es eso.
Yo creo
o sea, que Marvel, pie, es wey. Disney y Star Wars. ¿No?
Sí. Eso rompería todo, o sea, el cotorreo.
Marvel, Disney pie, y Star Wars, güey.
No, estaba Boba Fett.
Güey, porque no me escucho nada. Güey, pues acércate al micrófono.
Yo no lo oigo. Boba Fett.
Exacto.
Retomar a Boba Fett.
Boba Fett podría romper esa dualidad de fuerza y luz.
Y Rian Johnson, si la primera tiene la misma crítica, seguirán con la trilogía. También son cosas que no se dan.
Pues por lo menos, o sea, ya lo escribió. Entonces, a lo mejor no dirige las tres, pero
sí, pero es eso, es mucho más, al tener el alcance tan grande, es mucho más difícil trabajar en algo así, güey. Uh-huh. Porque pues, o sea, la presión, digo, para Johnson igual no hay presión y el trabajo no lo, pero realmente, o sea, la presión a esos niveles es altísima, güey.
Pero aparte deberían
que no lo han aguantado
aprovechar el, o sea, respaldar a sus directores, güey. No por 2 millones de tweets deberían decir, ¿sabes qué? Llégale.
No.
Si ya tienes una visión, creo que para mí es lo que hizo.
Pero en general, Disney sí respalda sus.
Sí, o sea, a lo que voy es ese. O sea, el alcance puede ser positivo y negativo a la vez, pero es cosa de que no se caguen. Cuando es Warner Brothers, que es reaccional, o con Fox, sí se cagan. O sea, ven la crítica negativa, y en ese momento
se echan para atrás. Pero, por ejemplo, ¿por qué el cambio a J.J. Abrams? Según yo, iba a ser Rian Johnson la tercera, ¿no?
No, Trevor Rock.
Trevor.
Colin Trevorrow ahora.
No, o sea, también tuvieron diferencias de diferencias creativas.
Y qué bueno, porque Trevor no se me hace.
Y acaban de anunciar a Trevorrow para Jurassic World 3.
Que a mí no me gusta nada Trevorrow.
¿Qué es eso? O sea, Trevorrow les hizo ganar billetes, güey. Con Bayona, también. Al parecer, está bien diferente. Y la gente que ya la ha visto, o que sabe algo, o que han visto los trailers y no han sido el super hype, güey, como el nivel, perdón, como el nivel que tiene. O sea, algo le estamos moviendo. O sea, como el nivel que tiene. O sea, el nivel que tiene un trailer de Avengers. Es ese alcance. Uh-huh. O sea, el alcance lo tiene el trailer de Jurassic World. Y al no competirle a la par, güey, la gente dice, ¿qué está pasando? ¿Por qué no está gustando? Sacan una edición diferente que sea menos terrorífica que la visión que tiene Bayona, güey. Entonces, al mismo tiempo, si la película no les funciona, pues Trevorrow es la opción más segura para decir, ah, pues que nos haga lo mismo que la 1, güey. Entonces es eso, o sea, son pinches reaccionales bien cabrón.
Pero además, o sea, yo ni siquiera creo que el éxito de Jurassic World ha sido ni siquiera por Trevorrow. O fue por su puro hype de que, güey, regresa Jurassic.
Y los gags que tenía de la viejita.
Sí, porque Trevor no es bueno. No. O sea, no. Bueno, a mí no se me hace bueno.
No, y viendo su filmografía, lo mejor que tiene es Jurassic World.
Igual. Y tiene, está lleno de errores.
Sí, Jurassic World es, digo, al ser una, pues no copia carbón, pero una copia muy, o sea...
Copia mano usada y no se lo tumbieron. Sí, sí.
O sea, la verdad es que es eso, o sea, no, no son reaccionales a lo que está, y es ya lo que influye en las redes sociales, o sea, son reaccionales a lo que dice la gente, porque la gente ya te lo puede decir directamente, güey. Antes que te hablaban al 1-800, güey. 0-1-800, oiga, señor, pues es que no me gustó su película, pues no. Pero hacen sus focus groups bien cabrones, y los pinches focus groups les hacen puras preguntas así de, tú has entrado, ¿no?, a focus groups. O sea, te hacen preguntas de qué parte no te gustó de la película, güey.
Todo excepto que no salió Flogger. No, pero son así de que, ajá. Te dio flojera, en qué momento te dio flojera y todo eso, pero si te pones a alguien que es fan de Rápido y Furioso 7.
Sí, o sea, algo más intenso, dice, te dio flojera, pues sí, no hubo Blade balazos, Runner, ¿no? O sea, como que no lo hacen tampoco bien, o sea, pero la cosa es que sí, la película tiene que ser general.
Tiene,
o sea,
que vender, que es importante.
Pero bueno,
está bien difícil.
Pasando a otras noticias, noticias en Paramount. Ya habíamos platicado que viene una nueva entrega de Indiana Jones. Harrison Ford se retiraría después de esta película. Y con todo este tema del empoderamiento que sigue de la mujer, pues Spielberg no descarta la posibilidad de aplicar a Indiana Jones. Que se me haría interesante.
Spielberg
pero,
ya se debería retirar en el tope, güey.
Competiría mucho con esta Tomb Raider, para mi gusto.
No, Spielberg ya debería retirarse en el
tope. Pues no estuvo buena Tomb Raider.
Desde su comentario, ¿verdad?, con Netflix, y ahora Indiana Jones, güey, ¿qué sigue, güey? O sea, ¿qué va a decir, güey?
Puede decir
lo que
quiera.
Va a ser así como la Volpe. Yo armé a esos Avengers, güey.
Puede decirlo, güey.
O sea, alguna pendejada va a decir así.
O sea, gracias a él, tal vez Josh Whedon hizo lo que hizo.
No, yo sé, digo, está muy cabrón, pero sí debería, ya no.
No, sí, ya está viejito ya.
Sí, está hecho
en creo que ya debería, o sea, dedicarse enteramente a películas históricas que le queda muy bien.
Sí.
Y porque blockbusters ya va como a medias.
O sea, estaba haciendo una de guerra.
El otro estaba contando películas malas de Spielberg, son pocas, pero sí tiene 55. Pensé que iban a ser menos de 5.
¿Cuál crees que sea la peor?
¿Malas de Spielberg?
O sea, dirigidas por él.
Dirigidas, yo lo aseguro. Producidas en...
Jurassic Park 2 es mala.
Él la dirigió. Es mala, muy mala.
¿La 2 es de él?
Sí, la dirigió.
Yo no.
Sí.
Jaws 2 no la dirigió él. Pero
y también, o sea, a mí me sentó todavía más malo porque yo leí el libro y el libro me encantó, güey.
¿De Jaws?
¿Eh?
¿De Jaws 2? No, el libro de Jurassic World. El de Crichton.
Sí. Pero por ejemplo, a ver, tenemos aquí el gigante Big Friendly Giant.
No, la de BFG, sí.
Visualmente está muy bonita, pero no es buena película.
Sí, está muy bien hecha, pero nada.
Bueno, por supuesto, Indiana Jones y la clavera de cristal.
Muy mala.
Claro.
La Guerra de los Mundos a mí me parece mala película.
A mí sí me gusta. A mí me gusta.
Es impresionante, pero es muy mala película.
A mí me gusta la escena del sótano, es lo mejor
y
de toda la
película.
Es un
mega Deus Ex Machina.
O sea, si toda la película fuera ahí en el sótano, tipo Cloverfield Lane, güey.
Porque así, mira, ya se los cargó la chingada. Y de repente, mira, ya se murieron.
De hecho, yo creo que Abrams pudo haber tomado la idea de ese sótano y Cloverfield Lane, güey.
Porque plantaron armas. Hace miles de años.
Sí, no, está bien.
Y no se dieron cuenta que el agua les hacía daño. Que les dio cólera.
Está bien.
Además, ellos siempre.
Eso es como señales, güey.
Además, eso es así de. O sea, imagínate que los humanos mandan armas a un planeta, güey, para conquistarlo. Y 2000 o 3000 años después llegan, güey. ¿Qué chingados son, güey? ¿Ondas?
Sí.
O sea, pues mandaron catapultas, güey.
No tiene sentido.
No.
Entonces, pues está bien hecha.
O sea, es impresionante, güey.
Sí. La toma de la camioneta es una toma secuencia.
Sí.
También cuando pelean con el primero, con los tanques, con el primer cosa chupadora.
Sí, pero sí no es buena. En general.
Y bueno, El Mundo Perdido, Jurassic Park. Y creo que ya.
A mí la de War Horse no me gustó.
Ah, sí. Que no la larga.
Yo la verdad, no. Sabía que estaba, pero no ni la conté porque no la vi. Entonces. Pero, o sea, tomando en cuenta que tiene casi 60 créditos, o sea, 4 o 5 películas.
Ni el 10%.
Ajá, o sea, es. Es muy, muy buen director, pero pues ya tiene sus. Es de la edad de Schwarzenegger.
Pero sí,
es digo, un año más grande que Schwarzenegger.
Ya lo. O sea, realmente. Pues yo sí siento que está medio chocheando.
Pues no, pero no, son digo, de esas personas lo, que, o sea, que se aferran a lo que conocen.
O sea, hay mucho.
Exacto.
George, o sea, Miller lo hace y tiene 76, güey.
Él todavía tiene. Pero, cuando iban a retirar la moviola, que es la forma esta de editar con.
Ah, sí, con sus pinches botoncitos
para. Con botoncitos y realmente cortar. O sea, él compró como 10 para tener repuestos, güey, porque él edita en moviola. Y así, güey, pues no mames.
Pues es que es old school, güey.
Sí.
Pero bueno, ya.
Qué irónico, ¿no? Es old school y tiene, o sea, es uno de los maestros de la ciencia ficción.
Ajá, sí,
qué extraño. Pero al mismo tiempo la ciencia ficción, pues el hecho que sea como, o sea, todo siempre está pensando en el futuro, pues de esa manera, pero pues la mejor ciencia ficción creo que es la old school, o sea, no hemos llegado ahorita a una ciencia ficción a un buen nivel tipo Aliens y los Blade Runner original.
Ex Machina podría ser.
Minority,
o sea, la mejor ciencia ficción creo que era cuando no creíamos que era posible, o sea, cuando lo veíamos como
Blade Runner,
como sí, muy claro, fantasioso, y ahorita ya se ve tan posible que ya no lo ves como ciencia ficción, sí, lo ves como algo postapocalíptico raro. Pues
Black Mirror.
Pero bueno, o sea,
que hablando de ciencia ficción, hoy cumple este año, acaba de cumplir 50 años la abuela de ciencia ficción de todas, madre de todas las madres, 2001. Que es que no solo inspirado a ciencia ficción, también inspiró incluso a la vida real. O sea, eso está muy, muy cabrón. Pero
2001
bueno,
Odisea del Espacio.
Hay un rumor dentro de la película Venom.
Ah, sí. Esas son noticias de Sony.
Sí, que puedes.
Sony, pues al ceder sus cosas, güey, creo que lo está haciendo mejor.
Sí, pero.
Ya habíamos dicho Woody Harrelson en algún punto.
No, ya sale el cast, pero no sabíamos.
Ajá,
ya lo habíamos dicho nosotros que sería fantástico.
Que se iba a integrar al cast.
Ajá. Y que fuera Carnage.
Y que estará chingosísimo que fuera Carnage.
No, pero también.
Y ahora los rumores dicen que va a ser Carnage.
¿Cómo eran estos que.
En las predicciones.
Quiero que se escuche igual.
No sé, ¿sí? Creo que no.
Igual nos escucha alguien importante. Dijo, hey, Woody Harrelson. Oye, Woody, ¿quieres venir?
Dirígete a Woody.
Pues sí, ahorita está muy fuerte el rumor. Ya tiene un par de días corriendo ahí. De que Woody Harrelson sería Cletus Cassidy.
¿Sería? ¿En cuál, güey? Porque ya sale en octubre. A. Estamos Carnage en las mismas. O sea, ¿qué van a hacer? ¿En reshoots? ¿Van a meter a Carnage ahí?
No, es que también así han estado. Tan herméticos han estado con Venom. Que en el trailer ni siquiera sale el simbiote.
Ah, bueno.
Sí. Pero preocupa porque dicen que algunos ya la vieron y que no.
Que no sale el simbiote.
¿Que no sale el simbiote en toda la película?
Dicen que es muy poco lo que sale. Uh-huh. No, aunque Tom Hardy en un Twitter puso: ni se preocupen porque va a estar.
En un Twitter.
En un Twitter, en el Facebook. Subió un Facebook. Instagram. Pero bueno, pues no queda más que un rumor por el momento.
Sí. Sí, o sea, hay un par de páginas importantes, pero no tan confiables, que dicen, o sea, ya lo dan por hecho, pero hasta que no salgan en Hollywood Reporter o que no salgan en Variety o algo así,
Sí, algo más profesional. Sí. Digo que no dejan de ser tabloides, alarmistas a veces, pero está mejor. Pero bueno, ya pasándonos a las noticias de Universal, Dan Massieu escribirá la adaptación de Armada, libro del mismo escritor de Ready Player One, Ernest Cline. ¿Armada? ¿Has leído Armada, chavo?
No.
¿Has visto de qué es Armada? ¿Qué es Armada?
Hace rato leí un comentario que dicen que el libro no está tan bueno, pero que si está bien adaptado puede ser un peliculón tipo Dune.
No, Doom. Doom de la Roca, bastante bien, ¿eh?
La Armada de México es la rama de fuerza militar. Ah, no.
Muy bien, Google 1. Pero bueno, en sí el libro, Tampoco el libro de... Digo, el tuyo está en español. Pero no es la mejor redacción del mundo tampoco. No, o sea, tampoco, realmente no es como el mejor escritor.
No.
Aunque, pues, obviamente lo van a agarrar de moda. Digo, si ya Spielberg le dio la confianza, es eso también. O sea, es ese poder que sí tiene Spielberg. Como lo tiene Cameron, como lo tiene Scorsese. O sea, si Scorsese agarra y dice... No mames, ahora voy a empezar a grabar todo con un iPhone. Va a haber más de alguien que va a intentar grabar todo con un iPhone. O sea, son güeyes que imponen modas y estilos y ondas así.
La historia de esta se me figura mucho a Ender's Game.
O sea, tipo...
Okay. La historia sigue a un adolescente que juega un videojuego en línea sobre defender a la Tierra sobre una invasión alienígena. Solo para descubrir que el juego es un simulador para prepararlo y a la gente alrededor de él,
mire, señor,
del mundo, para defender contra
justamente
invasión alienígena.
Justamente la primera simulación que Ender's tiene Game, jugar
qué bueno es el libro.
Wade Watts en el libro de Ready Player One. La primera simulación es parte de la película de War Games, donde sale Matthew Broderick. Y la película de War Games era sobre como un hackercillo, un muchacho hackercillo que se mete a un servidor a jugar juegos de guerra. Y el juego de guerra era con bombas nucleares reales, güey. Sí. Entonces está, yo creo que, digo, más bien se ve para dónde va y que le gusta a él, ¿no? Digo, obviamente el muy bañado de su cultura pop, pues algo lo hará para hacerlo diferente a Ender's Game. Pero sí suena muy, la premisa muy similar.
Yo porque es... Este es de 2015. Es bastante reciente.
Ender's Game ya tiene muchísimos
años. Sí, es
años.
Creo que de los 90. 80.
Bueno, Universal también confirma la tercera película de Johnny English. ¿Cómo se llama Mr. Bean?
Es... Ron Atkins.
¿Ron Atkinson? ¿Atkinson?
Atkinson.
Sí, es Atkinson, ¿no?
Sí. No, solo sé que Game
Atkinson
es su hija.
Roman Atkinson.
Adiós, santo.
¿La hija de Mr. Bean?
Sí, güey.
Jesús de Nazaret, nunca lo hubiera pensado.
Igualita.
Ahorita la googleamos. Pero bueno, de las noticias más trascendente e importante, que estamos hablando de La Roca justamente, ¿verdad? Dwayne Johnson quizás no regrese a Fast and the Furious 9 por sus enfrentamientos o su problema constante que tiene ahorita con Vin Diesel.
Y porque a diferencia de...
A diferencia de Vin Diesel, tiene mejores cosas que hacer.
Tiene como otras 10 películas en las que salir al...
Está bien. Pierde más Universal, número uno. Y aparte, Universal no lo va a perder.
No, porque...
Page es de Universal.
Uh-huh. O sea, no, y además va a ser la... Con Jason Statham.
Sí, o sea, que hagan lo que quieran. Aunque no hagan spin-off, que se muera Fast and the Furious, de todos modos, pierde más Vin Diesel porque él produce mucha cosa y él gana más dinero en eso que Universal Pictures. Universal creo que mientras le dé la razón y diga, okay, está bien, güey, salte, no hay pedo, no va a perder a La Roca. La Roca va a seguir trabajando con Universal. Que se la pela es Vin Diesel. Exacto. Que cada vez me cae más gordo. No sé por qué.
Porque está más gordo.
Sí, está más gordo también. Pero bueno, eso es noticia importante, ¿eh? Porque Fast 8 y Fast 7, mucha lana le dejaron a Universal Pictures. Sí, igual, ¿no? Tal vez... Digo, van a hacer algún esfuercillo por mantenerlo. O de plano van a aplicar así como tipo Avengers. De, oh, vamos a mandar a Toretto al Ártico otra vez.
Pero
y
si
a este güey a Brasil, güey.
En Fast 8 ya ni se hablan prácticamente, wey.
No, y en Fast 9 ya nada más les falta ir al espacio. Entonces posiblemente vayan al espacio.
Machete Kina.
O al centro de la Tierra.
Al centro de la Tierra.
La 9 es en... La 8 fue la última.
Sí.
No la vi.
Ah, muy bien, Chava, pues no era importante, no, de todos modos.
¿Pero es en la nieve?
Sí.
Es okay. La del final es la cuando sale el submarino.
Y en el aire, ¿no? También, que se avientan los coches.
Sí, sí, en un avión y la chingada.
No, no sabe qué.
Y aparte en el avión se llevan al niño de Toretto.
¿Tiene un niño?
Sí. Se muere su esposa, ¿no? La matan. Para que se pueda quedar con Leti.
La
brasileña. Se la ponen fácil. Es la Elsa Pataky, que la esposa de Thor. Sí, es la esposa de Cristian Porteña. Qué guapa, ¿verdad?
Claro.
Ah, ese pinche Thor. Tiene unos hijos bien bonitos.
Al Vitor.
Pero bueno.
Aquí lo importante es Johnny English, ¿no? La película, a ver, 2019.
Que salga su hija. Porque Universal también es Titanes del Pacífico.
Sí.
Sí.
De hecho, pero se retrasó mucho porque se enojó Titanes que a Universal con Lionsgate. ¿Lionsgate?
Acá el problema posterior también se vino por lo de Tyrese, güey, que realmente no se podían poner a grabar Fast 9 por el montón de cosas que tenía que hacer La Roca. Posiblemente, güey, abogando ese asunto, pues también le digan, ¿sabes qué? Mejor ya no grabes y ya empezamos a grabar. O sea, también sí. Ha de estar presionando más gente, no nada más Vin Diesel, güey. Digo, gente que no tiene nada que hacer, como Luro, o Tyrese,
o los
todos los, estos, todos los que salen ahí no tienen nada que hacer, güey.
Todos,
literal.
O sea, no salen otra cosa. O sea, Michelle Rodríguez no salen otra cosa. No entiendo qué pasa ahí, güey. Tienen que ser unos vividosillos. Pero bueno, noticias de cine varias. The Tree from Hell, la nueva película de Rob Zombie, acaba de castear a Danny Trejo. Tree from Hell es la tercera película en la serie de películas donde está La Casa de los Mil Cuerpos. El. ¿Cómo se llama? Devil's Rejects. Devil's Rechazados del Diablo. Y esta Tree from Hell, que al parecer va a ser el viaje al infierno de los tres personajes principales. Porque pues en la segunda, spoiler alert, véanla.
Más bien ellos ya vienen de regreso del infierno, ¿no?
Algo así, güey.
Son tres desde el infierno.
Sí. Están sangrientas y bien extrañas, güey. Pero la verdad es que son interesantes.
Así como Rob Zombie.
Sí, como Rob Zombie lo hace. Sigues, Salvador, por favor.
The Man Who Killed Don Quixote de Terry Gilliam no estará en Cannes en 2016.
Tienen años, ¿no? Haciendo
eso. 20 años.
Tiene una maldición.
Incluso hay un documental de hace como 15 años, de 12 años.
Sí, lo vimos, pues. Sí. Que en el 2016 se hizo un acuerdo de fondos con el productor Pablo Branco, pero este nunca hizo llegar los fondos. Terry consiguió fondos en otro lado, pero ahora Branco dice que no puede estrenar.
Lentes. Aquí hay uno que me encontré. ¿Te sirven?
Franco dice que no puede estrenarse hasta que él.
Perdona, chava, es poco profesional.
Hasta que él dé permiso. Gillian insiste que el contrato se invalidó ya que no hubo fondos de parte de Franco. El juicio se llevará el 15 de junio hasta después de que pase el festival francés.
O sea, traen un drama gigantesco, güey, que porque yo te di dinero, porque el güey nunca dio dinero y como que dio el apartado ahí de la película, güey, pero no pudo producir, güey. Yeah.
Sí, creo que la firma y si no cumplir el contrato ya le ayuda. Entonces, seguramente van a fallar a favor de Terry Gilliam, pero pues mientras ya no pudo estrenar en Cannes. Sí, que esta, o sea, es... Tengo una maldición, se dijo por mucho tiempo, digo, al final finalmente está
no grabada. No ha habido, digo, hubo una película, ¿no? Como en los 60s de Don Quijote.
No, o sea, pero esta de Terry Gilliam.
Sí, esa tal
cual. Él tiene 20 años queriéndola hacer. Y se
¿Y
le
quién
cae,
mató a Don Quijote? Spoiler alert.
Sancho Panza.
Ah. Sería un buen giro.
Rocinante.
Rocinante.
Se cayó de la silla y lo arrastró.
Noche hasta de copas. Como...
no, pero pues sí, o sea, se ha cancelado como tres veces el proyecto, y esto, hay un documental de cosas.
¿De cómo tirar el dinero y perder el tiempo?
Estaban haciendo el detrás de cámaras, y con el detrás de cámaras, como nunca se terminó, hicieron un documental de...
Un documental sobre el...
Sobre cómo no se hizo
la película. Cómo no se hizo la película.
Pero cabrón. Película que nunca vi el mundo.
Y pues,
digo, algo así deberían de hacer con Zack Snyder.
Al parecer ya está muy cerca.
El Snyder Cut.
Así estamos bien.
Ya. El Snyder Cut.
Podemos pues, hacerlo de eso.
El hombre que mató si a con... Bruno Díaz.
Superman de Nicolas Cage.
Hicieron el cuento.
Sí, no, yo sé. Ese, siempre hablamos de ese, ¿no? Porque sí existe.
Se ve bien pirata como Loki con el traje de Superman.
Sí. Uh-huh. Pues bueno, al parecer... MGM trae desde hace rato una batalla por los derechos de James Bond.
La Metro Goldwyn Mayer no le ha ido bien en los últimos años.
No, de hecho pues, se ha declarado bancarrota varias veces.
Después, al parecer, después del Hobbit y esas ondas pensaban que se iban a salvar y ni eso lo sacó del hoyo.
No, pues, pero no. Pero bueno, Annapurna era la que estaba ahí como medio ganando. Pero resulta que MGM está pensando mejor en...
En venderse.
En ser adquiridos por un estudio...
Por Disney.
De los grandes, por Disney. Mientras no lo compre Warner, todo está bien.
Pues digo...
Que sea con Universal, o se vaya con Paramount, que se vaya, pero...
Todos menos Warner.
Chiquito, o sea...
Hasta incluso con Sony.
O sea, Annapurna y eso, si alguien empujaba, o sea, se hace de los derechos de eso, pues igual le ganan dinero de otras cosas, pues de tener derechos de muchas películas. MGM tiene muchas películas
buenas. Yo, pero creo que la más grande y la que están usando como,
sí, sí, pues,
como apalancamiento,
leverage.
Como leverage.
Es precisamente el que ellos tienen los derechos de James Bond. Es como su
punto fuerte. Sí. Con la familia Broccoli.
Sí.
Nunca los olvidaremos.
Entonces, pues está bastante.
Pues está interesante. Ese James Bond está lleno de drama, ¿eh? O sea, realmente también algún día será interesante ver la historia general de la franquicia de James Bond.
Sí.
O sea, todo lo que pasó con los James Bond. ¿Por qué cambiaron de James Bond? Porque no necesariamente era por gusto, güey, eventualmente. No se pensaba, o sea. Y son muchísimas muchísimos libros también de James Bond. O sea, sí.
Es una buena estrategia, la verdad.
Por ejemplo, en esa, ya en Ready Player One hacen alusión de que le gusta el GoldenEye. Pues no en. O sea, sí basado en algo más noventero que ochentero que como en el libro.
Que me tramposo, ¿eh? Porque
o sea, usaba a Oddjob y quería solo golpes, güey. Sí. Eso es lo más tramposo que existe en GoldenEye, güey. Bueno, Oddjob no le podías dar. Y te matan de un golpe, güey. O sea, era tramposo el señor Halliday.
Mañoso. Porque tampoco era trampa, porque es legal.
Pero bueno, ya hablando de... ¿Qué quieren hablar primero? ¿De Ready Player One o de Pacific Rim?
Yo quedamos de menos a más. Tomb Raider.
No hay mucho que hablar.
Y agarraron...
Buenas las escenas de acción.
Agarraron una historia brillante.
¿No las has visto?
Porque la historia del juego del de 2013, Tomb Raider, el reboot...
Es muy buena.
Es muy buena historia.
De hecho, ya está el juego ahorita gratis. Lo puedes descargar. Sí.
Y ahorita la 2, no, Rise of the Tomb Raider, está en $300.
Y el Rise of the Tomb Raider que va a salir, que es el que anunciaron secretamente hace poco.
No, es el tercero.
Shadow
of the Tomb Raider.
Lo anunciaron secretamente... Fue tan secreto que en el código HTML de la página, güey, venía el escrito el título y pues 2-3 días antes la gente lo estuvo escarbando y se descubrieron que era eso. Pero sí, viene Shadow of the Tomb Raider. El Rise of the Tomb Raider, muy buen juego.
¿Es en Xbox 360 o
Xbox One?
El Tomb Raider salió para 360 y después le hicieron la adaptación... Casi cuando, en cuanto salió el One, hicieron la adaptación.
Y es algo que Microsoft tiene los derechos exclusivos, entonces ya nunca volvió a salir para PlayStation, según yo. El primero sí, el segundo ya no.
Pero bueno, agarraron la historia, le quitaron todo lo interesante y dejaron lo que no y le metieron así.
Sí,
historia genérica número uno, aquí.
El dejar a Vikander sin conocimientos de arqueología ni nada, haciéndola como que... Pues sí, era como hija de papi, igual bien educadita, pero no me la compraba. Si hubiera sido la historia original...
Yo sí me compraba una Alicia Vikander.
Ah, no, sí. Yo tres. Pero, o sea, yo que vi hace poco Lara Croft, Tomb Raider, la de
Angelina.
Y la vi en español, aparte, porque estaba en Oaxaca, güey, no había mucho que ver. Realidad es otra cosa, o sea, no... Creo que tiene hasta más sentido así una típica película de acción noventera tipo esa, güey. Digo que no es noventera, pero tipo esa a esta película que sí tiene más contenido, pero le mata mucho la historia y no tiene nada que ver con Tomb Raider. Podría ser, como dijimos, Indiana Jones. O sea,
no, y es que y algo que hablaba mucho de eso de... O sea, la historia original del juego tiene mucho de paranormal.
Así que no lo quiero.
Y aquí se le quitaron todo. Y así, bueno, o sea, si Tomb Raider a fin de cuentas es muy basado en Indiana Jones, todas las películas de Indiana Jones, el final es paranormal.
No, pues el arca del. ¿No?
Ajá, o sea, el arca.
Funde a la gente, güey.
El teatro de la perdición, el templo de la perdición, le sacan el corazón a la gente.
Sí, sí, claro. Y al final, viva. Pues te estás tomando del cáliz.
Ajá.
No, para no morir. O sea, sí tiene. Y en la película sale Lara Croft, inicialmente es eso, la caja de Pandora y demás cosas. Ajá, o sea,
sí. Y eso, o sea, como incluso el juego, todo el juego está aterrizado y de repente al final del giro paranormal. Y lo pudieron hacer porque también, o sea, manejan ahí hasta
pierdes.
Un poco de zombies y así.
¿Y es la misma entonces, leyenda? La
¿qué
de
pierdes?
La reina.
Sí, japonesa. No.
No. Según yo, no.
Ok.
O sea, realmente el cambio es... O sea, ¿qué le pierdes? No le pierdes nada. Digo, perdieron dinero, eso ya es un hecho. pero creo que igual...
Sí, así, es que,
o sea, igual aunque sea...
Cambian toda la historia y dicen, ¿por qué no funcionó? Y así,
es que aunque sea...
No tiene piel ni cabeza.
Mira, sería sacar números, güey. Decir, bueno, 20 millones de personas, güey, compraron Tomb Raider. Con que esas 20 millones de personas fueran, güey, a verla y te pagaran tus $12, pues igual ya ganaste 240 millones, güey.
¿Te recuperó lo invertido?
No creo.
Y hasta la película la dejan en una segunda parte.
No, por eso, pero al mismo tiempo es eso. ¿Por qué te
que Alicia Vikander ya dijo que no?
¿Qué es lo que ha pasado? O sea, es lo que ha pasado con las películas de videojuegos. O sea, ¿por qué si está la historia ahí, por qué se van a otro lado, cabrón? O sea, ¿para qué?
Y siempre, o sea, es algo constante de...
Tal vez por el miedo.
¿Por qué no contratan a Zack Snyder para los videojuegos?
Ándale, sería bueno. Tal vez les da miedo de que sea la misma historia.
Sí, pero que es lo sepa, que la gente quiere ver. Pero es lo mismo con el libro. O sea, si lees un libro, o sea, estás esperando que sea la misma historia y la adaptación puede cambiar. Entonces, a fin de cuentas, creo que Tomb Raider, ¿cuánto le pondrías? Tú no la viste, Rudy.
¿De
10? De 10. Ya estamos calificando en 10.
Yo le pondría un 5.
Yo le iba a poner 5.5, pero yo creo que 5.
Entretiene, pero no es aprobatoria.
Y aburre mucho tiempo. Pronto dices que estoy viendo.
Sí.
Eso sí.
Y pasosa. O sea, realmente lo único que tiene en común con el videojuego son dos escenas.
Los brinquitos con los ganchitos. Y
ajá, o sea, está personalizada, o sea, está bien caracterizado como el mundo y ella. Ajá. O sea, y el mundo, sobre todo el mundo real, no la isla. O sea, como el imperio y la mansión y eso está como bien... Bien hecho.
Sí, como pero, el backstory y ajá. Luego sale que ella no sabe nada. Dices, sí. No se pende.
No, y aparte está bien cabrón porque la escena de la primera muerte se lo toma bien en serio.
Sí, se trauma. Pues es el juego así es, güey.
En el juego es igual.
Ah, también, ¿sí?
Sí. Sí, en el juego también lo hace, güey. O sea, matas a uno y yo, oh, maté a un hombre y le chingada y luego acá.
Y pues, o sea, es como un Metal Gear, pero matando a...
Porque es sangrentón. Sí. El juego está chingón, la neta está bien chingón. Pero bueno... 5 en general, ¿les parece?
5,
que le voy a poner 4, pero no 5 por Alicia Vikander, me gusta ver la pantalla.
Se veía bien, nariz nueva, bien ponchadita. Pues igual que nos la den en algún superhéroe.
¿Tú quieres ver a todos en superhéroe?
Sí, pues que ya es de donde vamos, es lo de hoy. No lo de hoy, ya es.
¿Quieres lana, superhéroe?
Sigo verla, sí, prefiero verla en Ex Machina.
Ahorita mientras está, porque en unos 10 años ya tronó la industria del... superhéroes.
No sabemos si para dónde va.
Sí, ahorita está como así todavía.
Todavía, es más, yo creo que nos tienen que dar Halo. En
de hecho, ahorita ya 4 años. 2/3 ya tronó. Ahorita está Marvel, pero ya Fox
esperemos,
está ahí, no sé qué, en Warner.
Esperemos a que Halo 6, el juego, yo creo que lo va a anunciar este E3. Es secreto. Solo yo te lo estoy diciendo.
Porque tienes un infiltrado.
Sí, se llama John López.
John Deere.
Y tenemos el primer juego de Halo 6 aquí
lo tenemos y él me avisó 15 minutos antes.
Su dirección es calle Underwood 360.
Sí, la verdad es que yo creo que si Halo les vuelve a pegar, porque ahorita Halo está de capa caída, ya el 4 y el 5 no fue lo mejor, Halo Wars 2 tampoco les funcionó mucho, pero después de ver pues aquella, hay una escena en Ready Player One que salen varios Spartans.
Sí.
Pues dices, no mames, ¿por qué no ha hecho Halo, güey?
Pero tenía Peter Jackson los derechos.
Microsoft se les echó para atrás. Microsoft es el que se echa para atrás. Microsoft tiene que aventarse un tirote. O sea, ya ahorita, güey, ya con el Xbox One ya está recuperando
que dinero. Compren a Warner.
Es que pierden dinero, güey, pero el 360 fue la pinche consola más vendida de la vida del mundo mundial. Entonces, Microsoft tiene dinerales. Microsoft se puede dar el gusto de perder dinero. Tiene Excel y tiene Office y tiene Windows. O sea, ¿qué más quieres?
Windows Phone.
Entonces, eso, imagínate. Sí, digo, ha tirado. Y Zoom, ¿no? Ha tirado el dinero bien.
Sí.
Lo han tirado bien.
El Zoom, sí, es cierto.
Pero es eso. Pueden, con Gears of War, güey, con Halo y con ciertas 2-3 propiedades que tienen los derechos de historias, güey, Gears of War lo puedes hacer. John Cena, güey, La Roca, güey. El puro acá de...
Bronkowski.
En Ready Player One.
También sale una Lancer, la vimos.
Ajá, y eso también emociona. Y
sí, dices, le dije, mira, una Lancer de Gears of War. Y le dispara y se la rompen en un tiro. Pero sí, o sea, creo que ese tipo de cosas Digo, ahí se vio de buena fe, Microsoft cedió a los Spartans y a la Lancer. Igual vamos por buen camino. Lo malo es que sería Warner Bros. La que produciría ese asunto, ¿no? Porque digo, al parecer si Spielberg fue lo consiguió ahí.
Y lo malo es que no se han hecho buenas películas de videojuegos.
Mira, no sale tan cara Tomb Raider, 94 millones.
Ya, pues igual si lo recupero.
Ahorita ya lleva 250 a nivel mundial.
Ah, pues no, ahí está. Ya. Sí, gracias, Tomb Raider. ¿Dónde? Denos la 2. Pero bueno, digo, ya brincándonos a
Pacific Rim.
Perdón.
La película Transformers que nadie pidió.
Sí.
Como ninguna.
Creo que la gran diferencia es que...
Está buena. La gran diferencia es que está buena a sí. diferencia de la última de Transformers. Por.
También sale un Gundam.
Sí. Está padre. Me gusta la... Esa existe.
Yo tampoco la
sí,
esa color, sí, la que existe, esa
no,
color.
No, es en blanco también.
También es en blanco. Sí existe la estatua. Sí, sí.
Otra razón para Japón.
Vamos. Yo quiero...
Además, no. Según yo hay
yo
dos.
Yo traigo y... ahorita ya la idea
creo,
de...
Ir. De hecho, creo que hay dos.
O sea, hay una más grandota, según yo, sí. y esa color. O sea, sí. es el...
Sí, es el Gundam completo a color.
Que también sale en Ready Player One. Vamos muy bien con todos esos easter eggs. Y aparte, digo, la película está padre. En ese sentido, o sea, lo estamos disfrutando.
Pero yo creo que el gran problema de Pacific Rim es que Stephen Knight no supo...
Stephen S. The Knight.
S. The Knight. No supo encuadrar o cómo... O sea, no supo sacarle provecho con las tomas a las peleas de
sí,
robots
no cabían. Es lo mismo que pasa a veces con Michael Bay y Transformers. O sea, sí. se hace un pinche... Se hace un revoltijero ahí que no sabes ni qué está pasando.
Además, muy feo los diseños.
Los diseños...
Dando los callos. Los callos están espantosos.
Feísimos. Y la verdad, los... O sea...
El otro es
un, okay, una el mala mezcla. Gipsy Avenger, que es el Gipsy... ¿Cómo se llama? Gipsy Danger, el anterior... El rediseño, pues se ve un poquito más estilizado, nada. Pero los otros es lo mismo. O sea, yo puedo hacer un robot mejor ahorita.
Y ni siquiera lucen, con o sea, esto. Además.
No lucen. O sea, no trenen. O sea,
sabes que uno, si quisieras... uno trae como una sierra con puño y tiene un cañón en la panza, güey. Pero de ahí en más, así como que descríbelo.
Y la cabeza, y por qué usaba tres pilotos. Uh-huh. O sea, hay ciertas cosas que no. Digo, no necesitaba la explicación tal vez, pero sí que luciera un poquito más. La bola la usa una vez y siendo como algo muy visible. O sea, te dan a entender que el otro es muy rápido y pues sí usa la velocidad poquito, pero pues igual lo desmadran en 2 segundos. La historia buena, ahí sí. O sea, a mí se me hizo bien. No me lo esperaba, güey. Por más que lo quisieras ver, ya que vi la cápsula de lo que pasa... Tú tampoco la viste.
No. Que también...
La historia se me hizo bien.
A mí me encantó el diseño de los blancos.
Sí, los drones.
El momento que se transforma es...
Sí, genial. No podemos igual entrar en más detalles porque no queremos spoilearla completamente. Pero es parte de la historia importante. ¿Ya salió hace cuánto?
3 semanas.
¿Es en serio? ¿Neta? Ah, sí. No. Dos.
¿Y recuperó
dos.
También su versión? Porque la dejan en continuación.
Saca en Japón. Diría, sale en China en esta semana.
Ah, en Japón se va a recuperarlo.
Ah, sí, claro. Sí. O sea...
Ah, pues digo, todos esos elementos de los drones también es totalmente basado en Evangelion. O sea, es un homenaje cabroncísimo.
Está cabrón. La verdad, y es eso, güey. O sea, realmente, pues, ¿qué más quisiera uno que tuvieran o quisieran Evangelion a cierto punto? Digo, no estás, güey, vamos, ponte a ver. O sea, es lo mismo que da coraje. O sea, ponte a ver Robotech. Ponte a ver Robotech y es una película, cabrón. O sea, nos da coraje. Igual nosotros, no sé si tengamos más tiempo en nuestras manos como para saber todo esto, pero creo que si te estás dedicando a hacer esas cosas, güey, pues báñate del material, güey. Sí. O sea, sí siento que las peleas dejaron mucho que decir. Está bien hecha. O sea, no se ve que estén... O sea, hay 2-3 efectos malones, pero en general está muy bien hecha.
Pero también los personajes muy planos. Uh-huh. La morrita.
La hija de Arjona.
Ella no es la plana.
Ari Arjona, ¿qué vamos que se llama?
No sé.
Pero bien.
Pero bueno, la otra morrita, o sea, iba como un personaje muy interesante y de repente entra A la academia y pum, desaparece.
Pues que Toñita lo opacó.
No, y crearon conflictos entre todos los personajes. El conflicto entre el triángulo amoroso que quisieron crear entre Boyega, Arjona.
Y que nunca funcionó.
Porque nunca lo exploraron, güey.
Triángulo amoroso entre Boyega y Arjona.
Boyega, Arjona y Eastwood.
Y también la trama entre los niños que se callan gordos, no se callan gordos. O sea, esas dos tramas no las supieron desarrollar bien. Sí. Y de pronto
y ni siquiera, amigos, no o las solucionaron muy rápido, digo, de cierta manera.
No, sí, como no. que eran como choques aislados, no realmente una rivalidad.
Sí, y no sabía que pudiera tener consecuencias y de pronto ya de que todos somos amigos porque ya.
Porque pues nos van a matar a la chica.
Y tenemos la conexión aparte con que nos caigamos gordos. ¿Sí?
Yo siento, o sea, que sí la regaron en ese tipo de cosas. El factor del kaiju final, o sea, de contar a los otros, creo que le deberían dar un poquito más guerra a los otros antes de que los otros decidieran romperles la madre. O sea, no le cortan ni la cabeza a uno, así como que ya vamos ganando, nada, ya el kaiju no se anda con sus mamadas y dice va, y se va de lleno, güey. Entonces también, o sea, que esa batalla final deja mucho que desear. En general, lo terminan bien. O sea, la película termina bien.
Sí,
no sea. Sé el post credit scene es por sí digo ya no es con spoilers, pues con spoilers, ¿no?
Sí, ya ni me acuerdo cuál.
La escena post créditos, güey, John Boyega dice que o sea literal se encuentra está el personaje de Charlie Day, que es el que está poseído por los Kaiju, y le dice
es que es la misma,
dice ya no los vamos a esperar, ahora vamos a ir por ustedes, y ahí se acabó. Y sale Guillermo del Toro llorando.
Adrian.
Sí le hizo falta a Guillermo del Toro a la película.
Sí, definitivamente.
En cosa creativa.
En los diseños de los Kaijus.
En los diseños de los Kaijus, en los diseños de los personajes. Se nota que es un director que no es su franquicia.
Es que está bien cabrón. Maco, o sea, te metes a Vijans.
Maco desperdiciaron a ese personaje.
Te metes a Vijans, güey. Encuentras Kaijus mejor hechos en un ratito. O sea, realmente creo que...
Yo sigo esperando que dejen a Guillermo del Toro sacar el Black Maria.
El Jaeger mexicano.
El Jaeger mexicano. Que se verán que los Black Marias son los camiones de prisioneros de los años 50 o 60. De
los barcos.
Británicos. No, son coches. O sea, unas furgonetas donde metían a los prisioneros para trasladarlos.
Órale, así se
ellos eran Black Marias.
Las camionetitas esas de policía que vemos en las películas.
Porque me metí a buscar Jaeger, Black Maria, me salen puros camiones.
Maldito. Igual en su exposición.
Salía Guillermo del Toro así.
Pintando dedo.
Rompiendo así Universal. Pero sí, digo, por ejemplo, ahí con Pacific Rim, y luego con lo que pasó con la criatura. O sea, porque le querían poner la criatura. Parte del problema era que no querían que se llamara La Forma del Agua, y también Universal no agarró la película por eso. Parte de... Digo, no la vio por completo, pero pues tenía que comprar la idea antes de que Fox Searchlight dijera va, hacemos La Forma del Agua. Uh-huh. ¿Creen que ya Del Toro pues rompió completamente con Universal? ¿O crees que Universal regrese arrastrándose a pedirle que se organice para su universo?
Ya firmó.
Se la peinaron por un largo tiempo.
Sí.
Pues,
ahora está contento en Fox y ya va a estar contento un buen rato.
Pues, uh-huh.
Y aparte, lo más probable es que.
Pero la mala monstruos.
Si le dan la creatividad, va a hacerlo funcionar y puede ser
algo. Si no es exclusivo, yo creo que puedan seguir trabajando. Qué mejor que tener un chingo de chamba antes
pues
de.
Pues es eso, es un first look y lo tiene Fox.
Ah, bueno, el first
look. Si no le interesa a Fox, pues ya. Puede
sí, claro. Pero no le puede pagar Universal para desarrollar la otra cosa. Todo First Look lo tiene que hacer. Sí.
Que me imagino que es como todo lo nuevo.
Yo nomás bien era como que, bueno, tengo esta idea y te llevo el First Look. Pero si alguien me pide una idea de ellos, pues igual ya no cuento con First Look. Porque era de idea de ellos.
Aparte, por ejemplo, ¿no crees que si...
Encontré un loophole.
No sé cómo estén las cláusulas del contrato, pero ¿no crees que si de repente dice ser algún ejecutivo? No, ¿sabes que no lo queremos? Y que Paramount lo diga así. A qué ver, déjame lo veo otra vez. Y ya. Se lo traigan.
Qué malo.
Sí, o sea, es el free look. O sea, no está obligado. Es como Hulk. O sea, él tiene el first look, el derecho a decir primero si quiere o no distribuir. Entonces Fox tiene así de apps. Cualquier cosa nueva que desarrolle Universal. Sí. Cualquier cosa que desarrolle Guillermo del Toro, él se los tiene que llevar primero a Fox. Si Fox dice, ah, me late, güey.
¿Qué hace?
Se hace.
No, eso
sí, el güey llega, desayuna, hace unos huevitos.
O se dice, ok, no me interesa, güey. Ah, ok, ya puedo ir a otras.
Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, mi pregunta va más dirigida a, ok, que Searchlight por algún motivo le diga no? Va Paramount y Paramount le dice sí. Searchlight no puede decir, oye, a ver, échalo otra vez.
No, él ya tuvo el first look. No le interesó, ya es libre ir a donde quiera.
Pero sería de que, ah, sabes que sí, pero lo vamos a guardar aquí a ver si después.
Ándale, le guarda todas las ideas, ¿no?
En la caja, échalo a la caja desde el Toro.
¿Cuántas ideas buenas en la caja?
Pero sí, bueno, Pacific Rim Uprising, una caída de la anterior. Digo, por lo mismo que estábamos hablando, creativamente, caída de la anterior. A mí la historia no se me hizo tan mala, creo que el desarrollo creativo.
Creo que lo que se salva es lo que dejó Guillermo del Toro. Uh-huh.
Sí, el
que es que seguramente ahí dejó como
el universo.
El boceto de
la historia. Es que el universo no está
mal, historia.
O sea, la historia base, ¿no?
Calificación.
6-5. Yo creo que 7, yo lo pondría así.
No, dijo 6.
Okay. Entonces,
6-5. Sí, entretiene y creo que sí alcanza.
Sí, está salvar, mejor que Tomb Raider.
Sí. No tanto, pero. Y Ready Player One.
Última, John Boyega.
Bien.
¿Qué me hizo bien? A mí se me hizo que tenga que hacer
Washington
otra cosa.
Joven.
Sí, pero ya tiene que hacer otra cosa. O sea, ya no tiene que hacer esas películas. Que haga más tipo Detroit, menos de estas, para que realmente levante, güey.
Él produjo Pacific Rim.
Ya sé.
Que haga la precuela de entrenamiento.
Pues dijeron.
Aprovechando que está igualito a Denzel Washington.
Parte del...
No, y además un personaje así cabrón, o sea, tan muy intenso.
No sé si salió en April Fools o un día antes, pero dicen que ya habló con Marvel, John Boyega.
¿Quién sería? ¿A quién pondrías como del entrenador de John Boyega si fuera la precuela de Training Day? Porque alguien lo tuvo que malear cabroncísimo. Sí, claro.
A Dani Trejo. No, no por la época, pero sería...
A Tommy Lee Jones.
Algo así, pero no más de
James
la calle.
James Edward Olmos.
Más mejor. James Edward Olmos con las ventanas abajo.
Un Ray Liotta. Un
Bryan Cranston.
¿Quién?
Matt Dillon.
Estaría perro.
Matt Dillon es el que sale. ¿Matt Dillon?
Matt Dillon.
Que sale en Crash, ¿no? El policía.
Es el de Loco por Mary.
Sí.
Un Michael Douglas.
No, es demasiado formal. O sea, que tiene que ir a alguien.
A romperlo, man.
Joe Pesci.
No, pues Jack Nicholson.
Ya no puede actuar.
Ya, pobrecito.
¿Por qué no?
Pero sería ahí.
No, pero sí va a ser una película nueva.
¿Sí?
Sí. De él con Alzheimer.
Nebraska.
Se llama... No,
Hears. Se llama Hears. .. Porque no se acordó su línea de Hears Johnny. Y ya, brincándonos a la última, la mejor película que hemos visto en las últimas semanas, que sabíamos que iba a estar buena.
A Tony Erdmann. Que es un remake de la alemana que ganó el Oscar, ¿no? El año pasado. O estuvo nominada al menos.
Pero la vendieron como que muy.
Sí, como arriba. Que era una película.
Sí. Muy arriba y no.
¿Ready Player One?
Sí.
¿Ya la viste?
Ya.
Fue del primero, ¿no? Sí.
¿Tú la viste el mero martes?
¿Cambia mucho con el IMAX?
No, yo no la vi en IMAX. Yo la vi en macro.
¿No?
¿Tú la viste en IMAX?
¿Y si cambia mucho? Pues no, a mí no se me hizo demasiado...
¿3D? ¿Te sirvió de algo
para
el 3D?
Para explotarla.
Ah, sí, fue el 3D. Bueno,
¿el 3D está chido?
La primera carrera sí sentía que estaba...
Solo la carrera. Y ciertas escenas de lo del resplandor. Uh-huh. Fuera de eso, no.
¿Varía mucho del libro? Digo, de mi comentario es no. Yo les advertí que no me dieran el libro para leerlo porque iba a ser así.
A la siguiente
¿Lo pidió? ¿Lo pidió?
No, la verdad estuvo bien. Está muy entretenido. Sí te atrapa, como me decía Chava, después de un ratito, como que agarra carrera y ya quieres saber qué más va a pasar. Pero sí, los cambios negativos a cierto punto en el desarrollo de los personajes en el libro, obviamente por tener más tiempo, se desarrollan más, pero al mismo tiempo creo que sí les falló en eso.
Pero fíjate que a mí se me hace muy rápida.
Sí, o sea, está como rushada.
Muy acelerada.
Sí, o sea, sí, como es que digo, no mames, ya tan rápido.
¿Hubieras hecho dos películas, güey?
No, no, pero no, un poquito más largo. Es que también...
Acortar ese...
Es que también la cosa es que está como muy flat.
O sea, no, o tiene, sea, no, es eso, o sea, lo no, que no, vimos, no tiene, no picos, tiene picos. Llega a los límites. A pesar de tener esa batalla final impresionante a cierto punto, no te da el hype. Creo que me emocionó, es que más la carrera eso inicial.
O sea, y ni está tan bien, creo que no, tampoco está tan bien realizada la batalla final.
Es que no es una buena está, escena
está,
de batalla.
Está como muy Transformers, así como muy por encima. Así, ah, sí, mira, está pasando un chingo de cosas.
No, está como, no, está como que, Matrix. En esto y en ¿no? aquello, como Matrix. Ándale, y Lourdes, no, así, así como
exacto, creo que Chava tiene razón. Una, te llena más tanta nostalgia.
Uy, estoy bien, pero que saliera un Neo o un agente Smith.
No vi ni Gremlins.
Y dos, es tanto lo que tienes que querer estar había buscando posters, que pierdes la atención.
Y no, ajá. No, y de pronto de que, dales esto y es el Chucky. No mames, el Chucky.
Como que pero más, ahí no entendí más, yo, por ejemplo, ¿cómo se lo pasó si estaban del otro lado totalmente así del Battlefield?
Y saca Chucky.
Pero se lo dio en la mano, se voltea cuando está en la escena. Pero le hizo así.
Pero ella a él.
Pues sí, pero yo no vi que le hiciera así.
Sí, o sea, yo creo que tanta parafernalia de nostalgia hace que pierdas mucho la atención de la película. Es estar buscando easter eggs. Uh-huh. ¿Qué tal puede ser el objetivo tal cual de la película?
Creo ¿no? que es la única forma que la vería otra vez para eso, porque la historia no me... O sea, la historia me gustó mucho.
O sea, te lo juro que yo quería ponerle no atención hacia los actores y decía, puta, ¿qué está pasando?
Sí, vete, distrae,
busca
sí
algo, busca algo.
O sea, no, yo la siento lenta. O sea, la historia, como dice Carlos, se siente como que lleva una sola línea y no hay ni ups ni downs.
No, ni emoción. Por ejemplo, ¿y esos cuando ups destruyen y downs, todo el barrio?
Esos sí, arribas y abajo.
Chido, ah, sí, ¿cuál es el pedo?
Esos arribas.
¿Te empatizaste con ninguno de los personajes? Exacto.
Es que esos arribas y abajo te los da el libro en el sentido de algo importante que pasa, güey. O sea, es en el momento como que cambia el chip de somos muchachitos jugando a que este pedo está bien en serio, güey.
Ni siquiera eso lo sientes. O sea, cuando dicen
no
si
lo
te
sientes
matan, no.
Sí, sí, no, no lo sientes. No, o sea, lo van a matar. Ah, pues que lo maten, uh-huh, cabrón. Y obviamente el perder un avatar, pues no te iba a doler. O sea, el hecho que de manera... O sea, no te dejan clavarte con el personaje tal cual para entender lo importante que era para ellos quedar en ceros. Si hacen énfasis, estás dispuesto a quedar en ceros. O sea, quedar en ceros era empezar de cero tu personaje, güey.
¿Quién dinero?
Pero realmente era muy importante. Y creo, digo, sí lo toman en una escena donde el chinito quiere saltar a suicidarse porque queda en ceros, pero no lo hacen énfasis. Creo que era ese no, énfasis para que realmente legal sintieras que los sacrificios de los personajes en su momento, cuando suceden lo que suceda, porque no estamos spoileando tanto, tuvieran importancia.
Me caga la relación amorosa, como de ya salí, ya te vi, ah, chingón, no mames, estamos súper enamorados. Uh-huh. Sí, dije así como de, ¿es neta?
¿Existe?
Es que tú nunca te enamoraste en Latin Chat, güey.
No, yo sí tengo conocidos que se han casado con nosotros.
Solo le faltó decirle, ¿tú qué sabes del amor?
¿Tú qué sabes del amor si tú nunca te enamoraste en Latin Chat?
Porque él, Parcival, siempre estuvo enamorado de ella.
Sí, pero no te lo hacen mucho énfasis de que ella es una bloguera importante y que este güey ve sus videos y la madre todo el tiempo. Y de ahí está medio obsesionado.
Él sí está obsesionado de ella
con también ella. Pero el factor, pues sí, aquí, o sea, algo de spoilers en cuanto al libro se refiere, pues ellos no se conocen hasta el final del libro, güey. Entonces o sea, sí es clave porque es parte, ahí le da un poquito más importancia como a esa, porque ella todo el tiempo le dice lo mismo que le dice en la película, tú no estás enamorada de mí, güey. O sea, ¿cómo vas a decir que estás enamorada de mí si apenas me conoces, cabrón?
Claro.
Si te he dicho lo que quieres oír, si, uh-huh, o sea, si...
Sí, o sea, pero
conoce
bien
lo que te quiero decir.
En general, digo, la película está muy buena, las escenas están está muy bien hecha.
Es muy entretenida.
Está muy bien hecha. Muy bien hecha.
O sea, y sí,
todo
o
el
sea,
dinero se fue.
A pesar de que también, o sea, se siente flat, pero al mismo tiempo no se siente pesada tampoco. O sea, si te vas y ya.
Sí, se fue. O sea, pues ya van la tercera llave y amén.
Siento también que el villano no tuvo el peso que debía tener.
Lo ves
es
como
que el, yo creo que exacto, siento uh-huh, que dividieran no, el villano como en dos. O sea, que el personaje extra de finale de la mujer.
Se me hacía más dramática ella.
O sea, ajá,
más,
o sea, que lo dividiera. Por eso, pero el mismo Nolan Sorrento es siempre, güey, de la otra manera. O sea, el villano real es la compañía, güey. al mismo tiempo el único que está dispuesto a llegar hasta la última instancia, él es el Nolan Sorrento, pero por la compañía. Pero pues a fin de cuentas la compañía, como cualquier cosa, pues se lava las manos y lo desecha a él como ejecutivo, güey. De hecho, en algún punto es lo que le dice, o sea, le dice Parzival, si te corren,
no voy a pensar.
Yo me meto a trabajar. Y en su momento en el libro lo dice igual. Si te corren y me dan tu trabajo, me quedo. Entonces el güey, pues obviamente se caga de risa.
¿Sabes qué? Me hubiera gustado mucho que la Holy Hand Grenade hubiera hecho el ruido de Aleluya, como el de Worms ¿sí Armageddon?
Ah, ándale.
Bueno, porque en Worms Armageddon, o sea, hacen ese easter egg de que es la Holy Hand Grenade de Monty Python.
Ajá.
Pero aparte hace el sonido este. Entonces, se hubiera sido un doble easter egg,
un doble
perrísimo.
Easter egg, un easter egg de Worms Armageddon. Sería y un easter egg,
easter egg dentro de un easter egg.
Que realmente usa el Holy Hand Grenade de alguna manera por lo mismo. O sea, el Monty Python, pues, o sea, era del. Está. Es muy mencionado en el libro, pues, el Monty Python. Porque era parte de los 80s.
Claro.
De los easter eggs, ¿cuáles te les gustó más?
El cuarto de Halliday, que está lleno de los pósters y todo eso. Las playeras que siempre trae él. Todo
para mí todo lo resplandor, pero pues
al Shining,
Kubrick,
sí.
Tal cual.
Sí, esa escena está chida. Esa escena es la mejor. Escena.
No, desde que entra al hotel, dices, güey.
Sí, cuando vi la pelota, dije, no mames, si
le
sale
dije,
Jack Nicholson.
Le dije, pinche tecnología. Le dije, te aseguro que es la misma
hotel
toma.
Y, no mames, ahorita van a hacer la pinche escena del elevador. Tienen que hacer la pinche escena.
Sí, sí.
No mames.
O sea, en realidad, yo creo que a mí el que más me gustó. Siento que. Pues sí, la batalla final está llena de. Y yo no me esperaba el Mechagodzilla.
No.
O sea, pasada que sí lo usan en el libro, yo no me lo esperaba. O sea, que lo usaran tal cual como Mechagodzilla, no. Porque yo sabía que el Iron Giant cubría, ¿cierto? Y el Gundam es muy bueno.
El Gundam también estuvo chido porque menciona que te transforma en robot, pero no que te transforma en un Gundam.
Ajá, en el libro se transforma en Ultraman.
Que se me hace más chingón.
Y solo se puede transformar igual 3 minutos en Ultraman. Y Ultraman, pues, es otro pedo también, ¿no?
Se ha convertido en Voltron.
Digo, no, pero es otro pedo. No, de hecho, mencionan en el libro que haz de cuenta que en parte de uno de los retos de una de las puertas, porque era llave, puerta, les daban un robot. O sea, como premio recibían el robot.
Uno de toda una
pero lista. Ya cuando él llega a la puerta, ellos ya habían batido la segunda puerta, los de IOI. Entonces ya la mayoría de los robots se los habían llevado. En algún punto ellos tenían a todos los tigres para hacer a Voltron, güey.
Uh-huh.
Y tienen a tiene él a Mechagodzilla y tiene a varios. De hecho, yo creo que si analizamos en algún punto cuando él hace scroll a su pantalla,
sí,
debe de haber más robots que, o sea, ahí conocidos. Porque la mujer, todos tienen un robot gigante. La chavita esta usa a, ¿cómo se llama? El de Mazinger Z, la mujer.
Afrodita.
Creo que es Afrodita X, algo así se llama el otro. No se llama Afrodita. Caliente
las chichis.
Sí, algo así. No, pero no es Afrodita X. Es otro nombre como más, todavía más ñoño, pero sí es de Mazinger Z.
Afrodita.
Oye, ¿y el avatar de Sorrento qué era? ¿Era un Clark Kent?
Era como un nombre de la compañía.
No, porque parecía como un bizarro Clark Kent.
A mí se me figuró muchísimo a los monitos de Wreck-It Ralph. Como al malo, el que es el encargado del edificio.
Sí, sí, o sea, es. Pues sí, es, o sea, como ves a un güey de oficina, ¿no?
Sí, yo creo más eso así de. O sea, cómo se ve el güey como un oficinista, incluso en el videojuego.
El personaje de Lightrock, pues sobrado, digo, igual podría no existir, que es el que medio le pasa el chisme. En el libro no es trascendente. O sea, en el libro no es. Sí existe dentro de. Y se mencionan, pero no se mencionan más personajes. Creo que está bien. Creo que la clave es esa clave que, pues, igual, no, esa sí no vale la pena spoilearla del libro, que ya te la conté a ti.
Uh-huh.
Pero creo que sí es la clave del desarrollo de los personajes, un poquito más, y el cómo da el brinco, como a la segunda velocidad, donde ya no nada más temen porque se les borren sus monitos, sino porque los vayan a matar. Y acá no los ves preocupados en ningún momento porque los vayan a matar, güey, realmente.
Ni de que les vayan a ganar las llaves, ni nada, que nada. No sienten,
o sea,
como que el miedo.
Toda la ansiedad, güey, de que la compañía se quede con el juego, güey.
Que también puede ser una cuestión adrede, ¿no? Por hacer una reverencia a todo este tema de los Goonies, de, o sea, nos unimos, somos un grupo de outcasts.
Ah, claro, digo, por eso te digo que es tan noventera que duele. O sea, si uh-huh. es en ese sentido.
Los y Goonies si se son necesita. De los 80.
88. No, no, es un decir, pero, o sea, digo, yo sé, digo, o sea, IT, y de hecho he abogado en los últimos, o sea, de que se necesitan ese tipo de películas de aventura. O sea, como una película de aventura es muy buena película. Para los niños, güey, una tarde los entretienes impresionante. Yo creo que está muy bien. Pero en general no le hace ni tanto respeto al libro en el sentido de que se necesita como ese extra para darle el empujón a la historia. Ni está muy bien hecho, pues.
No sientes miedo por los personajes.
Ajá, y o sea, no, nunca te... Y realmente sigo teniendo tan poquitos personajes. Sí sale muchísima gente, pero realmente los personajes, pues, lo clave son los que te tienen que llamar la atención, que los vayan a borrar o se vayan a morir, güey. Entonces, si no, no sientes nunca, güey.
Que es lo que... Por eso es emoción fácil en Infinity War, que si no matan a ninguno, va a ser de todos los que estoy viendo.
Sí, o sea, sí. ¿Para qué? Si porque los stakes... Sí. Ajá. O sea, las apuestas no están en alto, güey. No estás perdiendo nada, güey.
Quiero decir, ¿para qué la veo si nunca va a pasar? Vas a sentir miedo por ello.
¿Calificación, gordo?
Yo le doy un 7.
Mira, yo suponiendo... No sé si es que si nos vamos a que a Guardianas que siete, de la Galaxia el año pasado lo pusimos 8.5, güey. Pues esta sí es como 7.5, yo creo.
Me quedan 7.
¿Cuánto le puse ahorita?
Guardianes 2 le pusimos...
Yo le puse 8.5. Sí, te lo juro.
Le puse 9, según yo.
Que es un facilote, es un barco.
Pero si fuera eso, yo le voy un 6.5.
¿Sí? ¿Cuánto le pusimos ahorita a la otra? ¿7? ¿General?
¿A cuál?
Esta debería tener como...
¿Pacific Rim? No, 6.5.
6.5. Ah, seis, pues entonces yo creo que esta sí está como un 7 general, ¿no? ¿Qué vas tú? ¿Mejor? ¿Un 8?
Estaba pasando entre 7.5 u 8 porque me gustó mucho el personaje de Halliday y el que hizo Simon Pegg. Que me gustaron mucho las
escenas. Es que Simon Pegg, yo pensé que sí, que Simon Pegg iba a ser más trascendente en la historia. En algún punto, Og es trascendente. Pero.
Salió, los 5 minutos que salió,
te conmovía. Me gusta Simon Pegg.
Cuando le dicen el contrato y todo eso, uh-huh. Si sientes, le crees la. Yo sí. Solo por eso es un 8
también. Y él, no mames, Steven Spielberg, Simon Pegg, de haber estado igual de cagado que nosotros ahorita hablando con él.
Sí. Yo creo que solo por eso, porque me gustó mucho el personaje de Simon Pegg y de Halliday.
¿Tú?
Sí, yo me quedo en 7.
De Ogden Morrow. Uh-huh. 7, yo también. O sea, no.
Entonces quedamos como en 7.5.
Sí, no está mal. No está mal, digo, y es lo mejor que hay ahorita. Uh-huh. Que viene la de Noche de Juegos, que dicen que está muy entretenida. Clasificación C, de risa, la chingada. No, creo que necesitamos algo así. Yo necesito reírme. Puras penas. Zombies, penas.
La de Silencio, pues, ¿no? La de Emily Blunt.
Penas.
No, ya hay que reírse. O sea, el blockbuster palomero, ya con las tres, esas ya tuve ahorita por un rato. Tengo que descansar antes de Rampage.
Es que yo no pienso ver Rampage.
No, ni yo.
Claro que sí. Nunca jugaban con Lizzie,
No trailers poderosos en esta.
No.
Vimos
por ahí, digo, ya cerrando, vimos por ahí el trailer de una película de Blumhouse Productions que se llama Upgrade.
Sí, sería interesante.
Sí, tiene una escena chida. A mí me dio mucha risa.
Tom Hardy de... Cheaper. De presupuesto barato.
¿Qué región es Europa? ¿Como dos?
Dos. No. O sea, es el mismo que salió en Prometeo.
Que se parece mucho a Tom Hardy.
Sí, se parece mucho a Tom Hardy. También se parece un poco a... Bueno, el punto es... Sale el CC, buena. Sí. Upgrade.
Y sangrienta, como todo lo que hace Blanco.
También la de James Wan. La de esta de zombies, ¿cómo se llama?
Ah, la de Crank o Cream, no recuerdo cómo se llama.
Cooper, con
Martin
o Martin Freeman.
Ahorita no lo habías apuntado, güey.
No lo vi.
Chris,
pero bueno,
ahorita le digo. Esa también me llamó la atención.
Cross o algo así. Sí, que es como él ya sabe en qué punto se va a convertir en zombie y tiene que llegar a un cierto punto, ¿no?
A entregar a su hija.
Eso está bien interesante.
Sí, cargo.
Que es como la otra, ¿no? La de... La que sale Arnold Schwarzenegger. ¿Nunca la vi?
Ah, la que está cuidando a su hija.
Ah, sí la vi. Sí, no me
desagradó. ¿Similar? ¿Esa
pero
es buena?
Pero estaba en una casa, creo,
¿no? Esa es buena.
Sí, sí, no me desagradó.
Pero él sabe, pues, que alguien se va a transformar en algún punto. Véanla.
Pero, pues, bueno.
¿Ya? ¿Ya? ¿Se acabó?
Se acabó.
Pusimos siete, pusimos seises, 2 horas de emociones.
No, realmente creo que nos quedamos también en un 7.
Creo que también me pongo un 6.
Pero bueno, pues síganos en nuestra página alfinalsemuerentodos.com, en Twitter alfinalsemueren, en Facebook alfinalsemuerentodos, en iBooks alfinalsemuerentodos, ahí se pueden suscribir, también en iTunes, en TuneIn, nos pueden escuchar en línea en nuestra página.
Métanse al Facebook, opinen, comentarios,
díganos,
compartan. Sí, importante, vamos a empezar en teoría ya a hacer los reviews escritos.
Como decimos cada dos meses,
pero es que le tenemos que dedicar un poquito más tiempo a todo esto. Pero
en lugar de las 2 horas que le dedicas cada semana y media.
Cada semana. Digo, pues bueno. Disculpa, Rodrigo, que sea cada semana y media, ya va a ser cada semana.
Yo fui el único que escribió reseñas cuando las estábamos recibiendo.
Pero bueno, pues gracias por escucharnos. Yo soy @Barson.
Rodrigo @Roda al final.
Arriba Chiavita con doble T.
Arriba Chiavita, @
Chiavita.
Arriba, arriba. Arriba, arriba. Ya para
y @ Warvin 01 en Twitter y Warvin en cualquier red social. Y
en Pokémon.
Xbox, ajá, en Pokémon, todo.
Adiós.
Salió Mew en Pokémon.
Ok. Pues bueno.
Y Latias.
¿Tilapias? Pues bueno, gracias y nos vemos.
Al final se muere.